ready for this? Y'all ready for this?
Bienvenidos una vez más a Tete de Medianoche, el podcast de MMA que es como Dana White. No os asustéis porque no me refiero a la densidad capilar, aunque Cholo clarea, ojo. Sino que, como dirían nuestros numerosos fans, never believe his lies, es decir, nunca os creáis nuestras mentiras. Y esto sabréis por qué lo digo, porque en el anterior prometíamos que íbamos a tener al ciervo con nosotros. Pero al parecer, por temas de aparamiento, de su especie, ¿no? Le han apartado algo de nuestro programa. Pero yo lo que creo es que se ha descargado Grindr, ¿vale? Y le han salido unos match por su barrio. Y ha pasado de nosotros, ¿eh? Entonces, como no podía ser de otra forma, me traigo a mi lado a mi pana Cholo, ¿no? El hombre que conserva su carnet de valenciano con mínimo una horchata al año y por el cual me he visto obligado a abrir un crowdfunding para pagarle las cenas, ¿eh? Así que ya sabéis, un mensajito al 6463 con la palabra hoy paga Cormier y así, pues eso, nos podemos sacar una dieta inglesa con José. Y sin más dilatación, pues nada, bienvenido.
Hola, buenas, ¿cómo estamos? No me ha gustado el tema de clareamiento, pero por ser tú, lo dejamos ahí.
Lo estamos solucionando a base de caldito de pollo, ¿no?
Siempre, siempre. Y nada, Tete, tenemos aquí, bueno, bastante de lo que hablar, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido desde nuestro último podcast ha habido bastante movimiento. La verdad, ha habido un numerado y dos UFC Fight Nights, en los cuales yo han sido más que interesantes, ¿eh? Y además el futuro nos pinta prometedor. Vamos a empezar hablando del UFC 220, ¿no? Empezaremos por las partes bajas, como con las chicas, y hablaremos, pues, la palmada de Almeida, ¿no? Un chico que te gusta a ti mucho, que hasta que lo pilló,
sí, sí.
Que antes de que lo pillase Cody Garbrandt, venía con un 20 o 22-0.
Recuerdo y... la pelea, bueno, venían los dos invictos, Cody y Almeida, la pusieron en la pelea como invicto contra invicto, tal, él venía con un 20-0, y bueno...
Cody con un 5-0...
Y bueno, se la llevó Cody, como todos sabemos, ¿no? A partir de ahí le dieron a Dominic y tal. Pero bueno, a partir de esa pelea de Cody, me acuerdo que ganó contra Morales, pero esta es la segunda derrota consecutiva, ¿eh?
Sí. Han caminado muy mal.
Se ponen un 21-3, que no está mal, ¿no? Pero siempre nos acordamos de las últimas peleas que ha tenido, ¿no? Y son dos claro. Perdidas, o sea que...
Además que es un chico muy joven, ¿no? 23, 24 años, no puede tener más de eso, ¿no?
25 creo que tiene.
25.
Aún así.
Muy jovencito.
Sí, sí.
Y a ver qué le depara, un Muay Thai muy bueno. O sea, es muy buen striker. Y bueno, dejamos aquí al chico este, ¿eh? ¿No quieres comentar algo más de su pelea?
La forma de la cual perdió, ¿no? Esa patada. A ver si, no sé si quizás está pensando en cambiarse de gimnasio, por lo que escuché, pero... No sé, venir con un 20-0 y luego ponerte en un 21-3 tiene que también afectarte bastante, ¿no? Estar siempre en la cima y de repente dos pérdidas seguidas tiene
un Aldo,
que pensar.
¿No?
Exacto. Así que bueno, como te has comentado, 26 años, aún tiene, bueno, tiene mucho, mucho que hacer aún. Así que nada, esperar a su próxima pelea y como siempre, bueno, animando a Tomiñas.
Ahora el hombre fan número uno del que somos nosotros, ¿no? Me he expresado ahí genial. Que es el fuerte Barzola, que gana por decisión, ¿no? Lo teníamos algo olvidado.
Nuestro Barzola.
Y este hombre siempre está ahí, ¿eh?
Está ahí, no sé, nunca está en boca de nadie, pero siempre está en boca nuestra.
Además con su cardio infinito, ¿no? Porque es un grappler acojonante, o sea, tiene más fondo, se ve que entrena ahí mascando coca en las montañas de Perú o algo, porque el tío siempre va full.
Va full con sus 28 años, otra decisión ganada unánimemente, que se ve que es su manera de ganar favorita, por lo que
sí, vemos. Así se ganó el TUF, ¿no?
Exacto.
Con su grappling llevando a la gente un poco al suelo, cansándoles y llevándose por decisiones. Me gusta mucho el fuerte, ¿eh?
El fuerte. A ver qué nos depara también. Se pone con un 14-3, ¿no? Subiendo a la cima, el fuerte.
De esas 14-3, un par de robadas yo creo que recuerdo, ¿eh?
Hombre, sí.
Al menos dos. O sea, no recuerdo la primera, pero sí recuerdo dos de sus últimas derrotas muy cuestionables, ¿eh?
Creo que fue la de Kyle Bochniak, la última pelea que la última derrota que tuvo, que fue la que bueno, la plataforma no nos hizo hacernos fan del fuerte.
Sí, la ese gorrito mítico, joder.
Que no falte.
Bueno, pues no nos detenemos aquí tampoco, porque ahora sí vamos a hacer el primer parón en el programa, que vamos a comentar a un amigo tuyo, Tito Cormier contra Volkan Özdemir, ¿eh?
El señor Daniel, o sea, Cormier.
Que en las anotaciones del tema tengo gana la panceta.
No me gusta esa falta de respeto. Aquí. Esa falta de
no lo
respeto.
Hago con todo el cariño. O sea, dado este hombre ha modificado mi economía, ¿no? O sea, ahora tengo que pensar en darte de comer a ti.
El crowdfunding, espero que, bueno, que esté yendo bien, ¿no? Viento en popa, que se dice.
Sí, nos falta un poco aquí para un cubo del KFC. Esperemos a ver qué tal se desenvuelve la gente. Coméntame esto. O sea, esta es tu pelea, en esta aquí apostamos, pero sé que estás muy interesado en ver a Cormier. Cuéntame.
Bueno, a ver, Cormier, ¿no? Yo ya dije en su día, en el último podcast que tuvimos, que la pelea con Volkan es que no, yo no la veía porque, bueno, es como dijo Cormier en su día también, dijo, no está en mi nivel, ¿no? Aquí en este deporte hay niveles y yo estoy en un nivel más. Y yo eso lo vi y lo entendí. Lo que no entendió fue Volkan, obviamente. Y se vio en la pelea, ¿no? Se vio en la pelea. Bueno, Daniel le dejó a él, ¿no? Dejó hacer lo que hace Volkan bien, que, bueno, es el poder que tiene, ¿no? Soltó un par, tal, le dejó hacer lo que quería y cuando conectó un par de veces con Daniel, Daniel entendió que, bueno, su chin podía con todo lo que tenía Volkan y a partir de, creo que fue el minuto 3 o el minuto 4, es cuando se ve que dice, bueno, ahora es mi turno, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿no? Porque Volkan, digamos, dura 2 minutos en la pelea.
Exacto.
O sea, a partir de ahí,
hasta que
Cormier
se da cuenta Daniel, o le deja a Daniel, ¿no? Decir, bueno...
Sí, claro, o sea, la pelea, o sea, hasta que Daniel dice, hemos llegado hasta aquí, es lo que dura Volkan.
Incluso Volkan pensaría, vale, le tiro un par, no ha pasado nada, así que en vez de lanzarme contra él y son 5 rounds, me lo tomo con calma. Y cuando Daniel vio que se lo toma con calma, pues es cuando metía a Daniel la cuarta, ¿no? Y bueno, pues vimos lo que hace Daniel. Y el primer round, quiero recordar que si hubieran tenido 5 segundos más, algo
se lo
así
lleva.
Como el Cody TJ, se uh-huh. lo hubiera llevado. Incluso más, sí, pues sí. Este. Y bueno, segundo round, pues ya lo vimos todos. ¿No te gusta el boxeo de Daniel?
Hermano, me gusta cada vez más.
Bien.
Por el hecho, o sea, yo como boxeador y tal que me considero, me flipa cómo con esa desventaja en el reach.
Exacto.
Hace un combate suyo, ¿eh? Porque esto no y no hablamos de Volkan, ¿no? Que estamos
no,
coincido totalmente con el hecho de que no estaba a su nivel, pero creo con su pelea como Jon Jones. O sea, en tema de manos, muy, muy igualado contra el tío con más reach y seguramente más talentoso que se pueda ver ahora mismo.
Hombre, en la segunda pelea vimos que conectó.
En la segunda pelea, o sea, boxísticamente impresionante. O sea, sí. esa manera de coger los ángulos, esa manera de entrar y salir, siendo que no es un tío a priori que digas tú muy, muy rápido, ¿no? O sea, es rápido, pero no tiene la fisionomía de Jon Jones para entrar, salir, tal. O sea, esa manera, y luego el dirty boxing que llaman, ¿no? Los
me gusta.
Más bautizados por mí como los puñitos de mierda esos, están muy bien soltados, ¿eh?
Los suelta, o sea, muy bien.
Mucho y que como... los practicase, están muy bien soltados, muy bien puestos. Como entonces, bien has dicho, nada más que quitarme el sombrero.
O sea, de su reach.
Con esa desventaja.
Y de su altura, la desventaja, ¿no? Me acuerdo cuando vino Daniel Cormier a lo que viene siendo las MMA, ¿no? Que fue cuando entró al Strikeforce, allá por 2011 o así, me acuerdo verlo. Y mucha gente, antes de la pelea contra creo que fue Jeff Monson, que fue cuando empezó con Strikeforce, la gente, bueno, estaba un poco, hostia, este chico, bueno, este hombre, ¿no? Es muy bajito, como brazos muy cortos para esta gente, y es cuando entró al Strikeforce Heavyweight Grand Prix, ¿no? Y bueno, uh-huh. cuando lo vimos la primera vez, que entró de reserva, vimos lo que es capaz, ¿no? Y la gente también decía el movimiento que tiene, lo que me gusta es su movimiento.
Exacto, insisto. Porque es lo que te digo, no es un tío muy rápido, que a priori que pueda ver, pero luego tiene un cardio acojonante,
es que
y es muy, muy rápido.
Movimiento de Fedor, lo dije en su día,
exacto,
no lo comparo
exacto, recuerda
con Fedor
mucho.
En general, pero es el movimiento
pero, de o sea, incluso el boxeo que tiene Fedor es algo similar al de Cormier.
Exacto.
O sea, no es un boxeo muy ortodoxo, pero sí es un boxeo muy potente y entra cuando él quiere. O sea, porque Fedor te está en la distancia y en cuanto te coloca 2 o 3 manos y se vuelve a ir y te espera, está muy bien, ¿eh? O sea, está muy bien esa similitud, me gusta.
Está muy bien Cormier y a partir de ahí, bueno, se puso con un 15-0 hasta Jon Jones y el resto lo sabemos ya. Pero bueno.
Sí, lo único que ha palmado es con John Jones. O sea, respetable a tope.
Solo,
o sea,
contra John Jones, que la gente, bueno, hay gente que dice que es el posible GOAT, ¿no? John Jones. Así que nada que.
No, ahora que mira, como fan de John Jones, ¿no? Como llevador de ese mismo estilo de vida, te digo que no es el GOAT, tío.
Es que tampoco puede ser el GOAT con todo lo que tiene detrás de él, ¿no? Con lo que ha pasado y tal.
No, no puede ser el GOAT con 13 peleas y 30 años, básicamente. No, no, aquí lo que prima es darse con todo. No, no hay más, o sea, no has pisado, no has salido de tu categoría, has ganado a tíos de tu categoría, que en tu categoría hay a lo mejor tres tíos buenos.
Yo siempre, o sea, he dicho que para John Jones, para no respetarlo, pero para verlo así como un GOAT de verdad, tenía que haber subido a heavy hace ya tiempo. Más que nada porque...
Esta pelea, o sea, esta pelea que va a hacer con Mier era la que se podía haber coronado él.
Exacto, exacto.
Así que difícil que la ganara, o sea, era una posibilidad. O sea, que es que al lado tienes a otro tío mucho más grande. Lo dicho,
me hubiese,
o sea,
encantado verlo en heavy.
En el tema John Jones, te digo, o sea, no puedes tener 30 años, 13 peleas, de los cuales esas 13 peleas, de esos 13 tíos me refiero, hay dos o tres top. O sea, Cormier, Gustafsson y Chael. Pero vamos, ni The Fly.
Hombre,
o sea,
yo
hay
recuerdo
dos tíos
de las 22 que tiene, peleas contra Shogun, Rashad, Vitor, pero sí, sí, te entiendo perfectamente lo que quieres decir. Y yo lo
o sea,
que
no, pero
es...
o sea, muy de vuelta. Si él cuando llegó estaba vacísima la categoría de light heavyweight.
Pero bueno, si se le dieron el título con Shogun porque no había otro. Se lesionó. No recuerdo quién se lesionó ahora para pelear contra Shogun. No recuerdo, qué putada. Y nada, y le dijeron a John, bueno, pues la quieres tú. Así en el momento que era muy jovencito, tal. Bueno, vimos todo cómo acabó. Pero bueno, se ve que no podemos hablar de DC sin comentar a Joe, ¿no? Así
no,
que
claro
nos centramos
que no.
en
porque ha sido el máximo escollo. O sea, estamos. Porque en el caso de DC sí estamos hablando de un posible GOAT, ¿eh?
Por todo lo que está haciendo.
Claro, por todo lo que está haciendo y lo que va a hacer. O sea, de subir y pegarse con el mismo tío que también se puede hablar que es un GOAT en su categoría.
Ojo, comentar que está invicto en heavyweight.
Sí, exacto, exacto. Las únicas derrotas son con John Jones, en dudables condiciones.
Bueno, la segunda ya no es derrota, la segunda es no contest.
Dejémoslo ahí, Cormier un grande, más grande ahora que va a subir a heavyweight.
Respeto.
Así que, ¿algo más que añadir de la pelea?
No, vimos lo que había que ver, ¿no? Luego también al final de la pelea, bueno, después de todo el cotarro y tal, sí que estuvieron Volkan y Daniel hablando. Como siempre, Daniel, mucho respeto hacia su contrincante, ¿no? Pues no, nada más que añadir, la verdad. Vimos lo que ocurrió y ahora pues nos da la oportunidad de ver un heavyweight en Daniel contra el título, que va a ser un peleón.
Como dijo Rockhold, para cerrar, no está a su nivel.
Lo dijo.
De Volkan, o sea, hay un tío que entrena contigo que diga eso, ¿eh? Con toda la deportividad que suele haber en estos entornos, ¿no? De gimnasios para adentro, me refiero. Que ya un compi tuyo diga, no, es que no, tío. O sea, por mucho que tal, no.
No puede.
Olvídate. Yo creo que lo decía todo, pero bueno, yo no lo quise ver, me hubiera gustado. Pero ahora me
hubiera gustado. Dos cenas.
Me hubiera gustado. Dos cenas he palmado y gustoso, ¿eh? Gustoso, como dirían los brasileños. Pasamos al plato fuerte del UFC 220. Aquí sí va, vamos, otro impasse incuestionable, que es el Stipe contra Francis Ngannou, que después de esta pelea se ha cambiado el nombre a Francis Engaño.
El Engaños. A ver, aquí en esta pelea, primero de todo, antes de lo que es la pelea, vimos todos lo que el Tete White intentó hacer, ¿no? O está más que claro que, bueno, Stipe no es el plato de su devoción, ¿no? Y le dieron muchísimo bombo a Francis, pero muchísimo. No voy a decir el mismo bombo que le dieron a Ronda contra Nunes, pero bastante.
Pero para ser un tío que lleva año y medio en UFC, muchísimo.
Bueno, sí, 4 años peleando, demasiado, demasiado. Que sí, que o sea, es muy grande, es de color, tal, y la historia que tiene está bastante bien.
Scariest man on earth, dicho por Rogan, tío.
Y que pega como un... ¿Cómo era? ¿Como un Ford Mustang o no sé?
O algo así, no sé. Según Sports Science, la pegada más fuerte, ¿no?
Pero ¿quién ha hecho? Bueno, no me voy a meter
no,
ahí.
No, pero en teoría está hecho ahí por científicos. Ojo, está ahí, han hecho incluso dibujitos en su cuerpo para...
Ojo, pero
numeritos,
pero
ya, muy profesional
todo. ¿Qué otros luchadores han hecho ese test?
No lo sé, pero dudo que otro pegue más, mucho más fuerte. Pero vamos, yo esto lo hablaba y mira que en Ganu terminaba por KO, pero Stipe, todas las que viene terminadas por KO de un puño también, ¿eh?
Correcto. A ver,
Verdun y a Junior se lo bajó de una a ambos. O sea, no mucho en Ganu, loco. Y a Oberyn también se lo bajó de un puño.
Y a Verdum yendo para atrás.
Y a Santos igual, o sea, con el desplazamiento lateral, tal. Yo en esto quería comentar, salvando mucho las distancias, que esto me parecía el puto Ali contra Foreman, ¿eh?
Ojo.
De nuestra época, de las MMA, ¿eh? Parecía el jodido Ali Foreman.
Y bueno, al final mira lo que pasó.
Pues, es decir, esto, entiéndase, ¿no? Salvando un poco las distancias. Un Stipe, pues, intentando hacer historia. Que al final tenía razón yo, Tete, te lo remarco, que en este combate rompía la racha de... el récord de defensas. Correcto. O sea, en esta era un Stipe pues con todas las ganas del mundo y un Ngannou que era un Joe Frazier que venía con mucha hambre, ¿no? Mítico por Frazier no Foreman, que venía mítico por su pegada y poco más, pero luego lo que vimos en la pelea es un tío muy verde, en términos de boxeo, ningún, o sea, muy vertical, sí, muy vertical, uh-huh. No tenía ningún desplazamiento, o sea, no veías ninguna búsqueda de ángulo, nada.
Y un poco aturrullado también el primer round, ¿no? Quería hacer sí, todo no, el
o sea,
primer round.
Salió con todo el primer round, o sea, sí. Pero muy vertical, muy a por él. No veías ningún, pues vuelvo a repetir, ningún desplazamiento, buscar alguna combinación, no, era esperar y querer que con una supuesta sensación de velocidad, porque luego vimos, o sea, hace un comentario Joe que dice, Stipe, dice el otro, Stipe tiene velocidad, dice, sí, es que Ngannou no tiene nada ahora mismo,
¿qué?
O sea, la capacidad de reacción que tenía era mínima. Y repito, comparo el con el Ali Frazier porque fue un Stipe, salió a aguantar lo que le echasen y a hacer su pelea.
Y Stipe, o sea, en ningún momento, bueno, ha estado como siempre, ¿no? Cuando va al ring, perdón, cuando va hacia el octágono, tranquilamente, en todas las press conferences tranquilamente, como si fuese a comprar pan, cero.
Sí, no,
cero
incluso estrés. Halagando, o sea, me parecía acojonante. ¿Sí? Que diciendo, eres un tío de hostia, ya no hay en la rueda de prensa que parece hay un
campechano.
Narco. Que parece un señor de la guerra en Ganu con un polito rosa y una cadena.
Hostia, sí.
Y dice, no, eres un tío gigante, muy fuerte, tal, tío, es terrorífico, ¿sabes? Pero que no.
E y incluso bueno, también hay que decir que ahora que después de la pelea y tal, ya lo comentaron sus entrenadores y tal, que Francis en Ganu, o sea, cero respeto hacia Stipe en cuanto que dijo que... ¿Qué dijo? Que... como que oversee him, del palo, que no lo veía tan chungo a Stipe. Y
claro, sí, lo que lo había subestimado,
para...
tío.
Exacto, gracias, subestimado. Pero ¿cómo puedes subestimar al campeón de heavyweight, tío? No me entra en la cabeza, tío. O sea, no sé, no me puede entrar en la cabeza que alguien que va a pelear contra el título...
Pero
o sea,
porque
por
se
título...
sobreestimó a sí mismo, te digo, sobreestimó sus habilidades porque vimos que fue fuera de las... Es que te digo, ni boxeo, o sea, porque no había ningún estamento boxístico, no había ninguna
no
belleza en su
suelo.
Movimiento.
Dicho por él, no entrenó suelo. Bastante
seguro,
flipado.
O sea, y las manos entrenó ese 1-2 que suelta porque no tiene más. O sea,
también
te digo, ¿no?
Que las últimas 2 semanas antes de la pelea se fue a Francia. La gente no sabe el porqué del palo, no sé si es para relajarse o para lo que sea, pero...
¿A pincharse
no,
cosas?
No hubo mucho entreno. No sé,
sí.
poca seriedad, creo yo.
No, la verdad es que yo te digo, o sea, este hombre, ya te digo, un engaño me pareció... Nunca entré en el hype, ¿eh? Yo creo que en el anterior lo dije, Stipe se lo bajaba fácil.
Yo creo que ambos lo comentamos.
Y ante un hombre peligrosísimo, planteó una pelea perfecta, porque estamos diciendo, Stipe le aguantó a Ngannou. No, Stipe hizo lo que quiso con Ngannou.
Correcto, o sea, se llevó al final
porque...
50-44, ¿eh? Se dice pronto.
Sí. Y además es que hay, no sé si en el tercer round, que Ngannou solo lanza un golpe y Stipe 68. O sea, el único round que está igualado es el primero y aún así Stipe lanza 20 golpes y no sé qué, Ngannou lanza 17. Después ya es un desbarajuste eso que Stipe le cose a hostias.
Y sí que es verdad que, bueno, el puño que se lleva Stipe...
Pero vamos, o sea, estamos comentando una pelea de 200 golpes por uno de Ngannou. O sea, ya está. O sea, eso es lo que hizo Ngannou.
Quiero decir,
o sea,
que el golpe que se lleva le afecta bastante al ojo de nuestro
sí,
Stipe.
Sí, el hook ese es tremendo, pero ya está.
Pero lo que también quiero comentar es que el dinerito que se lleva Stipe, que son 600.000, que Francis
igual
se lleva,
negro, sí,
se
sí.
lleva 500.000. O sea, se lleva 100.000 más Stipe, siendo campeón, rompiendo récords. Me parece un insulto, la verdad.
Bueno, pero es todo lo mismo que DJ, ¿eh? En ese sentido, DJ está pillando 400 y está rompiendo los récords siempre de defensa.
Pero Stipe mueve y es el heavyweight. Quiero decir, DJ no mueve porque su categoría y sus contrincantes, pues es que no lo mueve nadie. De ahí que esté esperando que baje TJ o Cody.
Bueno, una de las peleas que vamos a comentar dentro de poco, quería comentar eso de Flyweight, pero volviendo a lo de Stipe, no sé, o sea, 600K me parece bien. No, no te digo que me parezca muy, muy bien, porque si bien por estas fechas fue el evento de Bellator y Rory en total con sponsors y Bellator se llevó 700, ¿eh?
Tete, Daniel se llevó 1 millón y pico perdiendo contra Jones.
Bueno, pero es que esa es otra movida, esa es la de las peleas más esperadas que ha habido en
la
UFC.
La primera creo que fue, no recuerdo ahora. Pero bueno, el dinero, como sabemos, es algo que, bueno, no está nuestro... Lo comentamos por comentar, ¿no? Injusticias y tal. No sabemos realmente el que hay detrás en cuanto a sponsors, bonuses, etcétera, etcétera.
Así ¿cómo? Que, o sea, bueno, lo de Reebok es ridículo, o sea...
Sí, lo de Reebok es un poco lamentable.
O sea, porque pilla... Cuando es Championship, pillas 550.000. O sea, eso es lo máximo. 50.000 y a partir de ahí todo para abajo. O sea, hasta tus tres primeras... Habían hecho una reformilla ahí, en teoría, pero lo único que cambiaron fueron los dos primeros escalones, digamos... Porque entre tus tres primeras peleas, creo, pillas $250, 2.500.
Correcto.
Que lo han cambiado a 3.000 ahora.
Está muy mal el Reebok deal.
Y de tu tercera a tu quinta, pillas 5 o 10.000. No sé, es lo que han cambiado. Pero después, hasta tu décima pelea, pillas 30. O sea, es que no te da ni para pagar el camp.
Tal cual. Y bueno, también hay que decir que Stipe ganó, creo yo, realmente, como dijo nuestro amigo Joey Cocodía, por su mentalidad inmigrante, ojito.
Inmigrant mentality, sí. Enorme, no se queda atrás en ese sentido, pero tiene mentalidad de negro, tío.
Pero no, o sea, una card en
hizo
general...
una pelea perfecta. Y es que remarco esto porque no hemos comentado la pelea, vamos a pasarnos un poco por los rounds. Primer round, Ngannou sale como una mala bestia, Stipe, un trabajo de...
Aguantando.
El tema de fintas y esquivas es impresionante. O sea, digno de un hombre mucho... Bueno, digno de un boxeador de élite casi. O sea, porque si ves la velocidad en el primer round de las manos de Ngannou, o sea, da miedo, y ver cómo Stipe sube y baja la cabeza es crema, sinceramente. Primer round. Segundo round, comienza The Walking Dead. O sea, le falta aire a ese hombre, que hay un comentario en el final del primer round que dice a very tired giant man, dice Joe. O sea, un muy cansado hombre gigante estamos viendo ahora. Y a partir de ahí,
aunque en el segundo round sí que recuerdo al señor Herb Dean al final del segundo round pidiendo un poco más de acción, ¿no?
Como diciendo, sí, porque vamos... ya llevándolos contra la jaula, sí que hay un par de... Se tajean mutuamente, ¿eh?
Sí.
Porque
sí.
Conecta un 1-2 en Ngannou, que lo aguanta perfectamente Stipe, y luego le conecta 3 o 4 manos Stipe, que otro hubiese caído, te lo digo, ¿eh?
Hubo un intento de rear naked choke al final del round, pero bueno, al final...
Luego tercero y demás. Y algo muy gracioso que comentas con eso, me parecía que llegaba a un punto que usaba su wrestling Stipe, pero para mantenerlo abajo, en ningún momento quería buscar, no le quería mantener, coger la espalda, porque se la entregaba casi. Como, o sea, cualquier otro tío buscaba esa espalda y a sacar su mataleón o alguna cosa.
Dijo Rockhold ayer, creo que fue hace 2 días, hay dos tipos de wrestlers, ¿no? Está Joel Romero, que es un wrestler muy explosivo. Y luego está el otro tipo de wrestler, que es el que está buscando no los puntos, sino aguantar la posición, que es exactamente
claro, el que te hace cargar con tu propio peso. Exacto. Y el suyo. Exacto. Y eso te desfonda. O sea, como no tenga
lo que tenía que hacer, lo que tiene que hacer.
Exacto, la pelea perfecta, y aún así conectaba ahí abajo, o sea, la carita se la dejó bonita. Y es lo que te digo, otro a lo mejor incluso podía haberle buscado la espalda con un tío tan cansado, ¿eh? Y aún así Stipe fue a hacer su pelea. Y también me quedo con un round 3 o 4, creo que el 4, en el que su entrenador le mira y le dice, tío, tú eres impresionante. O sea, le mira, you're awesome, le dice. Y me quedo con eso porque, o sea, pocos tíos podían plantear una pelea tan buena así, ¿eh?
Al final del cuarto round, creo que es cuando ya vemos a un Ngannou ya absolutamente acabado, ¿no? Aguantándose en el octágono, comiéndose
Miocic. Ridículo el stand que tenía, porque sí, no tenía maldita reacción, ¿eh? Le metía 4 o 5 low kicks por round, y muy bien, y se las comía todas. Y Stipe, un showcase, o sea, no, nos daba miedo porque, quieras o no, en el tercero también creo que le tajeó.
Sí.
En Gagu, pero porque por el tema potencia que tenía seguía siendo peligroso, pero por el tema habilidad en el ring es que fue un despliegue de todas las cosas que sabe hacer Stipe.
En el quinto round recuerdo también que Ngannou intenta ir a por una guillotina, pero
una rodilla incluso,
pero nada, en ningún momento vemos a Miocic ¿sabes? Solo tapeó una vez Miocic, fue contra Overeem, obvio, no lo vio el Herb.
Lo vio Herdín.
Pero aquí es que no, estaba ya más que acostumbrado, ¿no?
Cero, no, y además es que no tenía poder de reacción. Yo veo que no, o sea, llegó un chaval muy, no sé, sobreestimado por sus compis, que incluso levanta las manos cuando termina el quinto round, tío.
Yo creo que, bueno, eso tiene que hacerlo, ¿no? Eso...
No puedes hacerlo, por respeto a ti mismo, no puedes hacerlo, tío, no tiene sentido.
A ver, a ver si cuela para los jueces, ¿no?
Y poco más. O sea,
poco
yo
más,
creo
poco
que
más.
El análisis que se ha hecho es este. Le van a poner lo de Cormier. Mira que lo entiendo porque se ha comido toda la división, Stipe.
Totalmente.
Yo lo veo bien.
A mí me gusta.
Porque esta división, a no ser que... ¿Qué movimientos pueden quedar? Porque es complicada la división, ¿eh?
Hablamos de heavyweight, pues nada, pues subir al campeón de light, porque tenemos, ¿a quién tenemos?
Tenemos a Derrick Lewis, que vuelve, siempre ese chico me
Derrick
me
Lewis
flipa.
Número 6, Mark Hunt número 5.
Ojo, que bueno, Mark Hunt está buqueado ahora contra Curtis Blade, top
Curtis
10.
Blade, top 9, sí, o sea, es el número 9. Es que no, está Alistair Overeem como número 2, o sea, imagínate cómo está el tema.
¿Está Arlovski por ahí aún?
Arlovski está número 12, pero va a pelear contra Marcin Tybura era, ¿no?
No, Marcin Tybura contra Lewis.
Perdón, Arlovski contra Struve. Número
contra
10.
Struve. ¿Otra vez esto de Arlovski Struve? Mira, pues no sé qué decirte. Muy de vuelta ya esos dos, sobre todo Arlovski, porque Struve ha dicho que iba a conseguir 50 victorias en UFC y probablemente le queden 40 años para eso, ¿no?
Totalmente.
Vamos a pasar a un UFC Fight Night. Cerramos el capítulo de Heavyweights. Para pasarnos a dos middleweight que parecen heavyweights, joder. O sea, el Jacaré Brunson.
Me gusta Ronaldo.
Pues con nombre de futbolista, coméntame esa kick, tío.
Bueno, pues vimos la kick, la prepara muy bien, ¿no? Y la primera vez que la vi, yo creo que, bueno, creí que la había parado un poco Derren, ¿no? Con su antebrazo.
Pero aunque lo hubiese parado, ¿no? Te mueve las neuronas.
Sí,
esa
sí,
misma,
sí, sí, sí. Lo plantea muy bien y la forma en la cual cae está como un poco perdido, no sabe dónde está. Y luego, bueno, finaliza Ronaldo, ¿no? Con una izquierda, una derecha, izquierda, izquierda. Y el referí ya ha visto suficiente y la para. Pero bueno, sí. UFC Charlotte, un Jacaré muy, muy hypeado. Y me gusta Ronaldo, me gusta, insisto. Siempre me ha gustado. Antes de venir a la UFC estaba... tema del contrato y tal, sabemos cómo funcionaba todo anteriormente. Siempre ha sido alguien en la cual, en el mundo de las MMA, ha sido muy, muy respetado, Jacaré. Y bueno, hemos
visto... En el mundo del grappling, sobre todo, ¿no?
Sobre todo el grappling. Luego hace su mítica alligator, ¿no? El cocodrilo, cuando gana siempre. Y bueno, me gusta mucho que esté ya en la senda de la victoria, ¿no?
Jacaré que... Bueno, esta pelea se dio por el hecho de Brunson no quería pelear con Borrachiña, ¿eh?
Es que...
O sea, esto es un golpe de realidad que te da la vida al pobre Brunson, que tiene derrotas con Silva, creo que tiene una derrota también por puntos con Silva.
La tiene.
Y además, pero está muy, muy alto en el ranking aún así. O sea, Brunson estaba como quinto, ahora no sé cuánto ha bajado, pero sí recuerdo tenerlo muy alto, y habiendo palmado con Romero, con Silva, y ahora con Jacaré, y haciendo acusaciones del palo a Borrachiña de que está
con esteroides.
Sí, exacto. Siento que él está incluso más fuerte que Borrachiña, ¿eh?
Hombre, es que tu
siento
hermano
que él está más...
Borrachiña...
Es un crack, tío. O sea, a ver si le llama. Están en carnaval ahora. Está ahí dándole uso a la Borrachiña.
esperemos. Por su bien.
Y bueno, un Jacaré que, como bien dices, está en la senda de la victoria.
De nuevo, porque sí que perdió contra nuestro Roberto Whittaker, ¿no?
Porque venía de suspensión también Jacaré, creo.
Sí.
Tenía de suspensión, entonces, porque es un buen contender y se pone on fire aquí, on fire, como decía, la división de middleweight, ¿eh?
Me gusta, aunque sí que tiene 38 añitos, se dice muy pronto, ya te digo, siempre ha estado en el mundillo de la MMA, habrá empezado en 2003, creo que era, así que imagínate.
Sí, campeonó en Strikeforce y lo que comentábamos antes, palmó el título con Ron Hall, la primera vez que lo ganó en Strikeforce Ron Hall, que era un chavalín.
Unánime, correcto.
Que no lo ve tan unánime, ¿no? ¿Te recuerdas bien la pelea?
La recuerdo más o menos porque sí que fue en 2011.
Hay un par de manos de Jacaré a Rojo,
sí,
haciendo
sí
entrever esa chinja débil que tiene.
Chin en 2011 ya estaba un poquito ahí al express, ¿no? Y luego, bueno, se puso en casi 10 victorias seguidas, ¿eh? Jacaré.
Y te digo, ganador de títulos del ACC, no, ese es el grupo, ACC, ACD o algo así, que es el Mundial de Grappling, de
sí,
Jiu-Jitsu
también.
Y demás.
Exacto,
o sea,
Abu
es
Dhabi.
campeón en Abu Dhabi, que es campeón él, es campeón Verdún, creo.
Es campeón el Tito BJ Penn, por favor,
Y el Tito Maya, ¿no?
Hombre,
tiene que ser
Maya
seguro.
Tiene que serlo. Y aunque no
Pero
lo sea,
vamos,
se lo damos igualmente.
Se lo damos
merece.
Honoríficamente por participar. Y bueno, se queda ahí. Hubo muchas reacciones en Twitter con este cabo. La verdad fue el mejorcito que se pudo ver. Luego tuvimos un André Fili contra Denis Bermúdez por decisión, algo cuestionable, ¿eh? Ya no, la verdad que poco que comentar. Y sí comentar el Mirsad Betic contra Godofredo Castro, ¿vale? Un devastador golpe al cuerpo. ¿Lo recuerdas el sonido?
Lo recuerdo y sobre todo recuerdo, bueno, la cara que pone Godofredo, ¿no? Como comentamos antes, la gente lo llama liver shot, pero yo es que lo he visto ya muchas
porque
veces.
Porque es muy general, es como los... pasa como con los mexicanos y tal cuando hablan de boxeo, siempre te dicen un volado o un hook, un gancho.
Pero no lo es.
Para referirse a muchos golpes, o sea, te dicen dar un gancho, pero no te especifican muy bien.
Porque si vemos otra vez la repetición, es que le da justo debajo del pezón, un poquito, a unos 2 o 3 centímetros debajo del pezón izquierdo. Es que se ve que...
Es como si le tocase el corazón, ¿sabes? O sea, no sabemos muy bien. Pero vamos, pocas veces he visto caer a alguien así, ¿eh?
No he visto nada de Godofredo en cuanto a ha salido diciendo qué ocurrió ni nada. Obviamente está bien, pero no sé, me gustaría saber, qué me comenta Godofredo de lo que ocurrió ahí. Me hubiera gustado su opinión, ¿sabes?
Este chico, Bektik, venía de perder contra el Daño Elkins, ¿eh? Épico esa pelea.
Más épico, obviamente, es su tatuaje, ¿no?
El Daño Elkins, sí, que lo comentábamos que se lo hizo a posteriori, ¿eh? No, ese tatuaje no es hecho de joven, es hecho de mayor, ¿eh? Hay unas cuantas preguntas que hacer en cuanto a eso. Pero sí, venía invicto, creo, antes de lo de...
Sí,
de lo del Daño Elkins.
11-0.
Venía destrozando, sí, destrozando la visión, se come, se cae y, bueno, se redime con esto. Y volviendo a demostrar que, bueno, es un muy buen peleador, ¿eh? O sea, con
Bosnio.
Esta devastación, Bosnio, sí.
Tiene la mentalidad inmigrante también, ojito.
Perfecto, y te lo digo, me gusta mucho, ¿eh? También tenemos al Daño Elkins, con mandar los recuerdos aquí, del
sí,
cual es fanboy.
Que no falta.
Y nos pasamos al otro UFC más ya reciente, a otro Fight Night, que es de nuestro amigo Tito Machida, ¿no?
Lioto, también denominado BB Peace por el señor Olita. Un
exacto.
Saludo a Olita.
Grandes bebidas isotónicas, ¿eh? ¿Por cuánto beberías tu pis de otro?
¿De otro? ¡Ojo!
Sí.
La cosa cambia.
Machida,
ahí, ¿eh?
Loco. Pegar el de Machida.
Pues que vayan subiendo los millones, Tete.
En el crowdfunding llevamos 5 pavos. ¿Qué harías? ¿Qué nos harías a los oyentes de Tete de Medianoche por 5 pavos?
¿Por 5 pavos? Pues os pondría el podcast por 5 pavos. Y dar gracias, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Dar gracias.
Salimos ganando bien, ¿eh? Salimos ganando. Bueno, vamos a empezar por abajo, ¿eh? Esta me gustó mucho. Y es lo que te quería comentar de Flyweight. Esta fue de Silva de Andrade contra Chito Vera. Un peleón, a mi parecer. La verdad, unos Flyweight muy rápidos, muy agresivos. El Chito Vera, un mexicano con bigote y marcas del bronceado del pantalón largo. O sea, después de la pelea se fue a descargar un camión de naranjas.
Espero. Señor Marley.
Y la verdad, además un final bastante épico, pidiendo de Andrade más leña, la que ganó por decisión, pero bueno, me gustó mucho, mucha combinación, una velocidad de vértigo como suele ser en los flyweights, mucha técnica, esa manera de entrar dando dos golpes y salir con una patada.
Me gustan mucho, en verdad, son muy técnicas las peleas de bantamweight y flyweight, la verdad. La gente se ve que no...
¿no? ¿Cómo no puede vender?
Exacto, es que yo creo que es para la gente más casual, no les gusta. Siempre quieren ver el caos, quieren ver la sangre. Esto es mucho más técnico, creo yo. A mí me encanta, la verdad. Esas peleas son siempre...
Verdad,
es un como, no parar.
Es como recordar las peleas de Dragon Ball, porque es una velocidad de vértigo.
Exacto, me recuerdan al WEC, que lo comentamos siempre, ¿no? Son
exacto,
las mismas WEC
sí.
Clases y, no sé, si te gusta el deporte, te tiene que gustar ese tipo de...
Más que nada porque el volumen de golpe me flipa, sinceramente,
sí.
O sea, esta fue en concreto fueron 3 rounds, pero vamos, un non-stop en ningún momento, o sea, no hay un segundo que digas, me ha aburrido, no, o sea,
no,
constantemente
siempre,
lanzando
siempre
golpes uno otro,
algo.
Patadas de todos los colores,
uh-huh.
Y muy bien, la verdad que no sé cómo estuvo el tema bonos, pero esta me hubiera, bueno, Es que la Shevchenko y tal, pero vamos, postulaba a pelea de la noche, ¿eh?
No, se lo llevó el Thiago Santos Anthony Smith.
Bueno, que es la que comentamos ahora.
El middleweight.
La verdad que Thiago Santos es un descubrimiento, ¿eh? 34 años creo, 36, pero un peligro esas patadas.
34 años con un 17-5, ¿eh?
Y en UFC invicto, creo, el otro chico, el Smith.
Antonio Smith, sí, correcto.
Venía invicto hasta ahí y no hace mala pelea. Porque vemos que en el primer round se trastabilla o no sé cómo pierde el equilibrio. De esto que se te tuerce el tobillo o algo, Smith. Sí. Digo, Santos, y Smith va por él. Se recompone muy bien Santos y le suelta una spinning kick ahí a la boca. Preciosa, que lo sacó, ¿no?, de la pelea. Sí, no, el sonido. O sea, el sonido. Y luego sí que conecta con otra rodilla a la cabeza un poco. Y ya le es imposible, ¿no?, volver a la pelea. Sí que es verdad que intenta un poco ir al suelo, pero ya está. Y la pelea finaliza en el siguiente round con una patada al hígado, ¿no? Esta vez sí.
Esta vez sí que es realmente un liver shot, ¿no?
Es de esas que van con la puntera del pie, ¿sabes? Que no va muy fuerte, pero como que te punza en esa zona y cuando te das cuenta estás fuera.
Y siempre tardas 2 segunditos o así en darte cuenta, pero cuando te das cuenta, te das cuenta.
Queda muy feo, la verdad, eso, ¿eh? Caerte de esa manera es...
dolor,
¿se ha sentido
dolor.
Alguna así?
No, lo que más he sentido ha sido en las costillas. Sí que es verdad, una vez, la segunda vez que me jodí la costilla entrenando fue con los guantes de 4 onzas y, bueno, no me cubrí bien, me comí un puño directamente a la costilla y sí que fue de uff, au.
Viste cosas bonitas,
sí,
¿no?
Sí. Dolió bastante, pero bueno, es lo que tiene el entreno, ¿no?
Pues dejamos este Santos Smith.
Lo dejamos, o sea, y nos centramos
muy en... buen chico el Santos, ¿sí? Y vamos a la noche polémica de hoy.
¿Nos centramos, o sea, en Shevchenko o nos centramos en Yamakasi?
En Yamasaki, amigo. Esa dislexia, cuídamela.
Yasamaki.
Te llama casi, ¿no? Pero bueno, casi la llama Shevchenko para que no le pegue más a esta chica, pero yo lo veo bien, ¿eh? Vamos a entrar en la polémica primero. Nada, la quitamos de encima y luego comentamos la pelea, que hay poco que comentar, la verdad.
Exacto.
Yo creo que bien. O sea, yo no la para mal. La chica en todo momento está queriendo hacer cosas. Pues es que si la para se te queja el luchador.
Es que,
estas que el luchador te dice tal. Porque la chica en todo momento estaba intentando cosas.
La tenía primero. Poco, es que te puedes quejar muy poco en un crucifijo cuando estás comiendo esos elbows y esos puños. O sea,
pero no que sé. Tampoco es tan constante porque logra salirse, ¿no? Y luego sí que le hace la sumisión y tal.
Y luego, no sé si recuerdas el primer round, esos codos, tío.
Es el primer codo que la abre, ¿no?
Uf, es demasiado.
Bueno, comentar que era otra categoría. Esta es la nueva categoría.
Exacto.
De mujeres en la que, bueno, la que dijo Joana que iba, si ganaba Rose, iba a ser la primera que desafiase la campeona de esta categoría.
Uh-huh.
No perdemos la fe en un Joana Valentina.
Nunca se pierde la
fe. Ojo, que esto era un clásico de Muay Thai. En las que la Shevchenko se la bajó dos veces a...
Dos veces, exacto.
Joana. Sí que una, pues eso, una Shevchenko debutó con 12 años en Muay Thai, o sea, tiene una carrera dilatadísima en esto. Y luce aterradora en esta categoría, ¿eh? O sea, yo le daba y me dejaba dar. Y Casoeira también, ¿eh? Casoeira con el pelo suelto estaba bien.
Con el pelo suelto bastante mejor, pero en cuanto a la pelea en sí, recordar los 217 strikes, 217... Sí, o sea... contra 1 de Priscila Cachoeira.
¿Esta chica Cachoeira de dónde salía?
Está brasileña, pues, del TUF, ¿es posible?
No tengo ni la más remota idea, pero dudo que la veamos en mucho más, ¿eh?
Dudo que la veamos otra vez, ¿no?
Sí, la verdad que después de esto, o sea, un ejercicio de corazón tremendo, pero yo estoy con Yamasaki, ¿eh? No es porque se llame Mario y sea un trolazo.
que lo es.
Sino que es que tampoco era tan claro como para pararlo. O sea, se estaba llevando la hostia.
Yo sí que lo hubiera parado anteriormente ya 2 o 3 veces, personalmente.
Me recordaba mucho al Chael John Jones.
Hombre, pero es
que Chael se estaba llevando la del atún y pues es que tampoco lo puedes parar mucho antes. Hasta que el pavo no esté derrotado y que pues ahí cae al suelo casi. O sea, o como el Junior Caín, son peleas así.
O como el Edson Barboza Khabib.
Sí, o como el Michael Johnson Khabib, también, o sea, muy de ese palo.
O cualquier pelea de Khabib.
Pero vamos, o sea,
venía con 8-0, lo más seguro que, bueno, estaba peleando en HFN, Curitiba, FLC, pon nombres ahí, pon ahí si quieres letras juntas y dímelo tú, pero se ve que, bueno, la gente con la cual peleaba, pues como que no estaba muy.
No, bueno, al si nivel, es que Shevchenko, ¿no? Es una top, ¿eh? O sea, Shevchenko
es
que.
Es lo que dice la gente. La culpa es del señor Mario o es del señor Silva. Porque si pones a una chica que está. A ver, es que ha sido campeona. Ha perdido, bueno, o robado, como bien dice la gente, contra Nunes.
Al menos una, ¿no? Al menos una, yo creo que.
Y le pones contra Priscila Cachoeira. O sea, me parece un poco ridículo el matchmaking ese. Es lo que quiero decir. Así que, bueno. También es culpa del matchmaking. Creo
Valentina es un juego de suelo muy bueno, ¿eh?
O sea, Valentina lo hizo muy bien. Me gustó mucho Valentina.
Ves las posiciones que hace en el suelo y demás. Tiene un ground game muy,
no,
muy
no
bueno.
¿No recuerdo baile? ¿O lo hubo?
¿Cómo?
¿Recuerdo baile?
Sí, sí, lo hubo.
Sí que
baile.
Estuve moviéndolo para adelante adrede. No quería ver semejante baile.
Muy top,
¿no?
El baile, tío. Yo no entiendo tu. Tu animadversión hacia ella. Además que ahora más legadita está bien, tío. Yo me mola. O sea,
otra rubia no merecedora, ¿sí? Pero bueno.
¿Cómo que nada? Bueno, esto lo debatimos al final, ¿eh? Lo debatimos al final. Y pues se queda Shevchenko como futura, bueno, futura. Casi no le dan el título ahora porque por respeto a las demás, ¿no?
Me gustaría ver cómo tú me bendices a Joana. A Joana ahí.
Joana, veremos a ver qué hace esa contra Rose. Y luego, si palma, ojo lo que pasa con Joana, ¿eh? Esta mujer se viene abajo.
Comentamos el Joana un poquito más tarde, porque hay que bastante
comentar. Sí, lo comentamos un poquito más tarde, porque vamos al evento grande de la noche, ¿no? Al Lyoto Tetragon Machida, como contra este chico Anders, que como bien nos contaba Lembedev, era un ex jugador de fútbol americano. O sea, es un tío de 30 años, lleva 5, creo, peleas
un
en UFC.
Un atleta, ¿no? Como sabemos.
Exacto, un Brendan Schaub de la vida, solo que este pelea
un
bastante
mejor. Un Mitrione también de la vida.
Esto es en middleweight. Y bueno, este no sé si era linebacker o que era allí en el fútbol americano, no recuerdo bien. Pero vamos, acostumbrado a los golpes y que plantea una muy buena pelea a Machida, ¿eh? ¿Tú cómo lo viste?
Lyoto peleando en casa, ¿eh? En Belém. Uh-huh. Se vio realmente, bueno, todo el mundo con Lyoto, ¿no?
Mucho grito de Lyoto, mucho Yuba Moré.
Es que ese grito es enormísimo. Me encanta. Y bueno, la pelea en general muy muy back and forward, ¿no? Que se dice. Anders tuvo sus momentos, preciosa rodilla, tuvo dos rodillazos, de hecho. Machida muy machida, muy a su estilo.
Muy karateka, ¿no?
Muy karateka. Se comentó que Wonderboy estuvo entrenando con.
Sí,
con
lo escuché yo también.
Me pareció, bueno, muy correcto porque realmente Wonderboy es bueno, muy parecido el estilo, por no decir el mismo estilo que Machida.
Pero Wonderboy te parece mucho más karateka que Machida, ¿eh? Ahora mismo, hoy por hoy.
Hoy por hoy sí, y más que nada porque...
Por el volumen de golpes, ¿no?
Sí.
Por el volumen de golpes que te suelta Wonderboy de patadas, es muy superior a Machida de hoy en día. En otra época quizás no, porque la Machida decimos que tiene 36 años, ¿eh?
Y venía de tres derrotas, ¿eh? Rockhold, Romero, Brunson.
Pero es que qué tres, ¿eh? O sea, Rockhold te pilla, te coge el bueno de Romero y bueno, Brunson...
Bueno, la de Romero fue brutal. Fue los GIFs que tengo, bueno, los de la plataforma, son la mayoría son de la pelea de Joel.
Romero, ¿eh?
Perdón, de Machida. Y sí que es verdad que, bueno, la de Joel fue en 2015 y la de Brunson en 2017, ¿eh? Tuvo un parón ahí, lo más seguro porque, bueno, pelear contra Romero no es fácil. Y
no, y además después de la que se llevó, es que es acojonante, la tengo ahora en la mente y pff, pobre Machida.
Esos codazos fueron tremendos. Y ¿no estuvo Machida la usada detrás de él? Después de la pelea de Brunson.
No tengo ni idea.
Me suena a algo.
La verdad que se le ve con menos tono muscular de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? En el pick del señor Machida, sí estaba bastante más fuerte de lo que estaba ahora. Pero bueno, dejamos ahí que ha dejado de beber orina y por eso ha decrecido su masa muscular. Démosle un voto de confianza al chico.
Mucha proteína en la orina, es más que obvio, ¿no?
Ah, sí. ¿Lo hablas por experiencia o...?
Lo hablo porque me lo comentó el señor Lyoto en su momento. Me acaba de enviar un WhatsApp Lyoto.
Ir a cenar a casa del señor Machida y que te saquen unos chupitos, ¿sabes? Para hacer la digestión.
Ojito,
¿te tomas ese chupito?
¿Zumo de manzana o no sé?
Que te diga licor de hierba y tú estás muy amarillo, ¿eh?
Para adentro.
Yo no me la tomo.
Para adentro. Y bueno, comentar pues sí. Anders también venía con un 10-0, ¿eh?
Sí, o sea, más mucho hype por este chico. Pero como lo que veíamos con Ngannou, también te lo digo con este hombre, mucho, muy poco background detrás, ¿eh? O sea, mucho midiendo y esperando su 1-2, o sea, este era un zurdo, su derecha e izquierda, y solo ciñéndose a eso. O sea, que cuando, o sea, estás contra un todo Lyoto Machida, ¿eh? Ojo, que por mucho que esté en las últimas, digamos, es muy peligroso. Claro, es muy peligroso, pero yo te digo, o sea, no había ni imaginación ni mucho recurso más que ese. Porque date cuenta, el primer y segundo round pasan con Anderson en el medio y Machida, pues, haciendo lo suyo. O, pues, que como no podía, le caza un par de veces con la patada.
Lo que sí que no
cuando
me parece...
da la patada, le hace la contra y lo tira un poquito.
Sí.
Y Machida trabajando con las kicks. Entonces, como hizo siempre mucho su pelea. Anders le dejó.
Lo que no entiendo es el señor Tony Weeks, el darle un 49-46, me parece...
Bueno, sí, eso vamos al final, ¿no? Porque es lo que comentábamos. Anders en un par de rounds le caza a Machida,
le
la
caza,
contra
le
con
caza
la,
bien, le caza bastante
con
bien
la izquierda, a lo que Machida pues ya se le baja un poco la efusividad, ¿no? Y empieza a trabajar las kicks muy, muy a distancia. Anders, pues al quitarle su boxeo y pelar la distancia, pues ya pierde un poco fuelle. Y esto va a las cartulinas en una pareja, en una pelea muy igualada.
Muy igualada, que a lo mejor el señor Anders estaba al final como un poquito convencido, ¿no? Diciendo, bueno, pues esto me lo voy a llevar bajo el pistón.
Es que era un 2-3 de rounds para cada uno.
Sí.
O sea, 2-3, 2-3, 2-3, y ya el árbitro, según que haya primado ver, le daba 2-3 a cada uno. O sea, y llegamos a la última cartulina, o sea, llevamos hasta la segunda cartulina split. ¿Vale? Era 47-48, 47-48 para Anders, primero para Machida, luego para Anders, split ahí, y en el último un 49-46. O sea, le das cuatro rounds a Machida, siendo que en dos rounds casi se come el knockdown, ¿eh?
Se le dio todos los rounds a Machida, excepto el cuarto round.
Entonces, no sé. Yo. Pero vamos, creo que gana Machida, ¿eh?
Sí, a
más
ver.
Más que nada, 2-3. O sea, te doy 2-3, 2-3 en split si quieres. Incluso podría, si hubiera un poquito más, a un empate. Pero vamos, no es para que la ganase tan así. O sea, de todas maneras, queda como split. Pero ese último round, no sé. Eso de barrer tanto para casa me parece. Más que nada porque no hay necesidad. Iba a ganar Machida igual. Pero le das un 47-48 y listo.
Pues sí. Pero bueno, una card en Brasil. Siempre está bien las cards de Brasil en cuanto a entretenidas, ¿no? Sobre todo el ambiente, como hemos comentado antes, muy, muy activo.
Y en cuanto se han quitado la espinita los brasileños del plan, últimamente se estaban llevando todos la del atún.
Sí.
Y en esta como que han salvado un poco los muebles, ¿eh? Porque ya estaba viniendo a ser una tradición que los brasileños perdiesen el título en su casa, ¿no? Se llevasen ahí un caos fantástico. ¿Recuerdas aquí a Verdún?
Y a Aldo.
Y a Aldo, y a... ¿Cómo se llama? Y a RDA también, RDA. Que palmo de esa manera. O sea, caían de muy mala manera, ¿eh? Entonces, ese fue nuestro UFC on Fox desde la Brasilia. Como diría nuestro fan y amigo Conor McGregor, que nos sigue en la sombra. Y vamos a pasar a los futuribles, ¿eh? En esta categoría me invento, que es el UFC 221, José.
Me gustan los futuribles. Me gusta esta nueva sección que acabamos de inaugurar ahora mismo, ¿no? Futuribles. ¿Qué
UFC
tenemos?
UFC 221. Dime un par de titulares así rápido. Pam, pam.
Pam, pam. Pues es que simplemente Joel Romero vuelve. Joel Romero vuelve por fin a nuestro octágono. Hemos esperado mucho.
A nuestras vidas, ¿no? Después de esta decepción.
Ya era hora ver al señor Romero con su barbita. Me encanta.
Es como Joel. Es como la chica que conoces de fiesta, ¿no? Y dices que vas a llamar y luego no la llaman. Pero luego reapareces.
A Joel le llamo.
A Joel le llamo, O sea, ha desaparecido nuestra vida y luego te lo encuentras de borrachera otro día así y dices, ¡buah, esta es la mía!
Y te da una alegría.
Pues este es yo. Me chupo los
A ver si es verdad, nos da una alegría. Aunque tiene enfrente a Luke Rockhold, ¿eh? También un señor campesano.
Otro guapo, ¿eh? Otro guapo. No homo todo esto, o sea...
Esta pelea...
Desde la heterosexualidad más absoluta es un no homo esto, ¿eh?
No, totalmente no homo, pero siempre aquí respetamos a la belleza, ¿no? Así que
pasamos al plano deportivo. que te vuelo la demanda de divorcio desde aquí.
Ojito.
Joel Romero Rojo. ¿Qué decir? Es que no tengo muchas palabras yo. O sea, dos tíos de los más peligrosos ahora
Yo
mismo,
creo que
de los
esta pelea
más en forma.
Tiene sentido, iba a ocurrir igualmente. Obviamente es en Australia, en Perth, pero esto era para Whittaker por el título Undisputed.
Y bueno que se ya lesionó. Lo tiene, ¿no? Undisputed.
Se lesionó. Sí, se lo dieron porque, bueno, GSP, otra cena ganada, dijo que no quería más. Así que nada, se lo dieron a Whittaker. Organizaron este ventazo para él, realmente. Y bueno, pues se ha lesionado y les toca viajar a todos a Australia, ¿no? Y bueno, le cambiaron a Luke el oponente. Y bueno, tiene enfrente, bueno, pues como os he comentado antes, a un wrestler muy, muy explosivo en Joel Romero. Y alguien que realmente no sabes lo que te va a lanzar, ¿no? Te puede lanzar un flying knee o un spinning back elbow. No sabes cómo te va a venir
Joel Romero. Hacerte puré en el suelo, ¿no?
Exacto.
Míticos codazos a Brunson con ese codo, eso es...
Muy a mala gana, ¿no? Muy agresivo,
sí, con
me gusta.
Con
me
muy
gusta.
Malas intenciones,
exacto,
¿no?
Y, pero bueno, Luke Rockhold, tío. Luke Rockhold, el suelo de Luke está muy, muy, muy infravalorado, personalmente. Él ya ha dicho que si Joel le quiere llevar al suelo, él no tiene ningún problema. Él está preparado y lo veo muy, muy motivado. Sí que se han comentado que la rodilla izquierda es posible que no esté al 100% de Luke. Se lo preguntaron y tal, él dijo que no, que él está al 100%, cero excusas. Así que bien, yo me alegro, espero ver a los dos al 100%. Y sí que me gustaría ver un poquito más de cardio al señor Romero.
Romero.
Me gustaría ver esa mejora, porque bueno, es lo que realmente decidió no ganar el título, ¿no? Por esa falta de cardio. Personalmente,
le faltó un round, ¿no?
Le faltó un round y espero que haya aprendido.
Ese derribo que se come fue, yo creo que ahí marcó el...
Ese derribo, sí, totalmente.
Si me quitas ese derribo, yo creo en el último round, a lo mejor es un split muy, muy... O incluso un empate, ¿no? Que se están viendo alguno más. Pero no era para que se lo llevase tanto Whittaker sin ese derribo con una sola pierna. Recordad que estaba hecho polvo ya esa rodilla.
Uf, y no se dio cuenta, dijo que no se dio cuenta. No entiendo por qué su corner ni ya se dieron cuenta. No lo entiendo. Pero bueno, ¿qué me puedes comentar del señor Luke Rockhold?
Bueno, el guapo Rockhold, vamos aquí a denominarlo.
El
recomiendo
guapo
que busquéis
Rockhold,
algún...
fan número uno aquí, mi amigo Tejero, nos está escuchando ahora, así que un saludo a él.
Un saludo a Tejero.
Rockhold.
Bueno, Rockhold viene de su última pelea que fue contra Branch, no sé si la recuerdas.
La recuerdo,
que tapeó
la recuerdo.
Tapeó por golpes.
Ya que lo has dicho, perdona, Joel Romero tenía que haber peleado contra Branch. Pero bueno.
Ah, sí, estaba buqueado. Bueno, sí. Antes que nada, por encima, comentar que esta pelea me encanta que sea de esta manera porque es por el interino, ¿eh?
Exacto. No sé
si, o sea, no vería sentido que estos dos hombres se pegasen.
Exacto.
¿Vale? Por nada.
Tiene
me
que haber.
Una falta de respeto a la división porque, claro, o sea, tiene que haber algo en juego. Porque una pelea por ranking esta no me molaría por ellos. O sea, porque es que vas a salir muy mal. O sea, te arriesgas a muchísimo por un ranking o por una posible oportunidad. O sea, el que te coja después de esto, cuidado.
Exacto.
Porque te puedes llevar muchas cosas aquí. O sea, va a ser una pelea muy dura. Entonces, el señorito Rockhold, que palmó con Bisping en junio de 2016, no sé si lo recuerdas.
¿Cómo no voy a recordar esa pelea, ¿no? Bueno, yo creo que Rockhold ahí sí que no vio a Bisping.
Un punto de inflexión, ¿no?
Sí, no vio a Bisping como alguien que podía hacer lo que hizo.
Pero es que
yo
ya
tampoco,
le había noqueado, macho. Es que ya le había noqueado en su momento.
Ya, es que esa es otra. Por eso mismo, no le tomo en serio. Y tomar en que Bisping, que te noquee Bisping, tío, y luego encima en la press conference escucharle todo el rato. Fue
estaba
algo que...
Estaba en modo...
En modo Bisping y aguantó muy bien Rockhold, ¿eh? Otra persona, yo te digo que lo hubiera metido una hostia ahí en mitad de la press conference, segurísimo.
Pero haber ganado, tío, haber ganado y déjate de tonterías, ¿sabes?
Sí.
O sea, porque esto que pasó en Middle es culpa de Rockhold en gran parte.
Totalmente, totalmente.
Entonces, palmó en junio de 2016, reaparece en septiembre contra Branch, que comentar que la derrota con Bisping también vino desde 2013 que no palmaba, o sea, venía de 5 victorias seguidas, la última derrota que tenía Rockhold era contra Vitor Belfort.
Preciosa,
ojo, TRT Vitor.
Grande Vitor.
Y las dos derrotas que tiene Rockhold son estas, o sea, son contra Vitor y contra Bisping.
Así que,
o sea, ¿qué dos derrotas? O sea, entonces, tienes un Rock Hold que, bueno, eso fue en el UFC de 198 o 100 por ahí, que fue un cambio muy grande porque cayó este hombre, cayó Rock Hold y cayó Verdum en esa época. Fue cuando pilló Stipe por el UFC 199,
Brasil.
Por ahí. Fue cuando palmó Verdum. Entonces, se nos cayeron dos de nuestros campeones predilectos.
Doy fe.
Entonces, tienes a Romero también, que su última derrota y su última pelea es de junio del 2017, o sea, hace 6 meses que está fuera, que fue la mítica Whittaker,
parecía,
¿no?
Parecía más, ¿eh? No tener a Yole en mi vida es algo que parecía años, parecía un año mínimo.
Sí, no, o sea, que nos quedamos con el corazón roto, lo intentamos llenar con bofando, pero nos hizo la misma mierda.
No fue lo mismo.
Pero bueno, ahora aparece Derrick Lewis y Romero, yo creo que aquí puede haber chicha. Y bueno, Romero que no perdía desde 2011, o sea, si venía de 7 victorias seguidas en ese momento. Entonces, son dos hombres muy peligrosos, o sea, con todos estos datos de mierda que he soltado, quiero decir que son dos tíos muy, muy peligrosos, que no están acostumbrados a perder, y que cuando pierden es por cosas tochas, ¿eh? O sea, que ha sucedido algún caos o la pelea ha dado mucho de sí. Aquí lo que nos depara es Rojo, un tío que altísimo, bueno, 1,91, 1,93, para lo que es la categoría es muy alto.
Uh-huh.
¿Me oyes?
Te oigo.
Un tío muy alto que va a jugar con su reach, ¿no? Tiene un boxeo bastante bueno, tiene un kickboxing bastante bueno.
Sus patadas,
o sea,
sobre
esa
todo.
Patada, además,
muy, muy buenas. Me gustan mucho.
Al ser Romero bajito, le queda muy bien esa cabeza. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque la esconde y le la saca muy bien. Y además te hace la mierda esa de te pega con la izquierda y luego con la derecha, que es más común de Jair.
Y tiene también esta question mark kick, que es muy, muy, muy bonita. La hace muy bien.
Pues explícamela, que ahora me has pillado ahí en bragas.
La que te crees que te va a hacer un low kick, te gira la hip y te da por arriba. Que bueno, es muy...
Le hace mucho Wonderboy también, ¿eh?
Sí, exacto. Le hace mucho Wonderboy, pero también le hace mucho look y es algo que, bueno, me gusta mucho, mucho ver. También decir que, bueno, siempre el Luke Rojo ha estado en campeonatos de Jiu-Jitsu, ha ganado un par de oros, así que no es manco en el suelo para nada, ¿eh? Es muy, 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 muy infravalorado. Así que, a ver qué nos depara.
Y hablando de oros... La colección de oros que tiene Romero y bronces y platas y demás en juegos de wrestling, ¿no? Tanto en Olimpiadas, Panamericanos y demás. O sea, si entráis en la Wikipedia, tiene medallas para aburrir.
Luke Rojo ya ha dicho que es el mejor wrestler de todo UFC.
¿Por encima de DC?
Ya lo ha dicho. Según Luke Rojo, lo dijo ayer o antes de ayer, el mejor wrestler, Joel Romero.
Claro, la putada es que era Ron Hall, ha dejado Aka, ¿no? Para preparar esta pelea sí que le hubiera venido bien un Cain y un...
¿Cómo? Me gustaría ver a Joel contra Cormier.
Es que Joel no, ya no le da para subir más, es que es muy bajito, no le da para subir a Light.
Aunque sea del entrenamiento, un wrestler por lo menos, así de risas, a ver
qué...
Sí,
es
muy interesante,
Pero sí, ahora se abren muchas posibilidades diciendo que Cain quería bajar incluso, o sea, sí. Ahí podemos ver muchas cosas. Lo dicho, Romero una máquina, lo que pasa que no creo que pasen sus opciones por estar de pie, ¿eh? Aunque sea muy explosivo.
Bueno, esa rodilla no. Sabemos todos que...
Pero es que Rojo es muy alto, tío, o sea, bueno, Weidman también es muy alto, es verdad, y un wrestler de hostias también. Entonces, cuéntame, ¿nos mojamos aquí o no?
¿Nos mojamos? Coméntame, te dejo que te mojes
sí,
tú primero.
Yo voy a... Es que es complicado.
Es que
aquí... ¿Va a cena?
¿Ojo cena? ¿Doble nada?
Obvio. Claro.
Doble nada no, que son dos cenas, ¿eh?
Bueno, esta pues otra cena. Sumamos otra cena, claro, por eso te digo, es que esta es chunga. Yo voy a Rockhold por decisión, venga.
Yo realmente veía a Rockhold en general, ¿no?
¿Te dejo a Rockhold elegir a Rockhold?
No, yo soy
un
señor.
¿Luego no me llores?
Yo soy un señor y me juego una de tus cenas. Ojo, una, ¿eh? A que gana Joel.
A que gana Joel. ¿Por qué? Aventúrate un poquito, bájate un poquito.
¿Me aventuro?
Más,
¿eh? Pues por alguna... Una crazy... Yo qué sé, una...
No ¿algún ves, spinning, ¿eh? ¿Alguna mierda con el codo?
Alguna locura de estas explosivas en el round número 2. Nada más empezar el round, ¿eh? Plac,
ojo, ojo.
Ya está.
Lo que va a contar es la victoria, no la manera, porque es muy complicado acertar
sí,
la manera.
Totalmente.
Pero vamos, esto para darle más chicha al asunto, pues me mola esa victoria, ¿eh?
Uf.
Me gustaría verla. Pero no, no sé, no me molaría ver caer a Rojo así.
Ya, es que a mí no me la alternativa caer de esa manera.
Es que la alternativa es que Palme y Romero.
Es muy chunga esta pelea. Pero
sí,
nos hemos mojado, ¿eh? Nos hemos mojado.
Nos hemos mojado, chicos. Poner dinero donde queráis. Bajamos un poquito en esta card, ¿no? Hemos comentado el plato fuerte, pero bueno, tenemos una pelea que de una promesa y un tío que siempre ha estado ahí, que es Mark Hunt contra Curtis Razorblade, ¿no? Un juego de palabras con hojas de cortar, ¿no?
Totalmente.
Sería como... Y Mark Hunt con 43 tacos, tío. ¿Qué, cuéntame algo de esto?
Mark Hunt peleando en casa, ¿no? Uh-huh. En Australia siempre tiene problemas de contrato con Dana White. Es alguien que siempre dice la verdad. No tiene miedo a decir lo que piensa, como hemos visto. Y eso le ha puesto siempre, bueno, en sitios difíciles en cuanto con la UFC. Ocurrió con Brock Lesnar, ocurrió con Overeem, sobre todo el tema USADA, el tema drogas. Algo, bueno, que yo creo que sí que tiene razón. Tiene razón el señor Hunt. Pero bueno, a ver, es que el señor Hunt tiene un récord de 13-11. Pero todas las peleas que tiene...
No, no, es muy buena pelea. O sea, no nos engañemos. También él tiene su trayectoria en K1.
Sí, pero quiero decir que hay mucho K. O sea, tiene mucho poder y me gusta muchísimo bueno, lo que es Mark Hunt en general. K1 tiene, bueno, varios belts de K1. Hasta
ganándole a Krokop.
Ya, exacto.
Ojo.
Se dice pronto. Y bueno, en cuanto a UFC y tal, sí que tuvo, creo que fueron 6 derrotas consecutivas. Bueno, The Pride, Dream y la primera en UFC. Y es que ha peleado hasta ahí desde. Lleva aquí desde 2004, ¿eh?
Y, claro, son 43 muy pronto, palos, tío.
Es alguien que.
Tiene que ser el más antiguo de ahí, ¿no?
Es un pionero. Bueno, de la card, segurísimo que es el más antiguo. Y ha estado ahí con todos. Le preguntaron también qué opinaba que le dieran el fight, o sea, la pelea por el título a Daniel Cormier, y dijo, bueno, es que heavyweight se ha bajado a todos, a mí me ha ganado, yo no puedo aquí estar quejándome de por qué no me lo dan a mí cuando a mí mi Stipe me ha ganado ya, así que lo veo muy bien que se lo den a Daniel, va a ser una pelea muy muy interesante. Con eso quiere decir que es un tío con cabeza, ¿no? Que tiene sentido cuando habla, y eso que se ha llevado hostias. Y yo creo que, bueno, aquí Curtis Blade, como tú bien has dicho, chico muy joven, una promesa que se puede decir, lleva un 8-1, perdió contra nuestro, bueno, no, nuestro no, perdió contra Ngannou, lo paró el doctor, de hecho, no recuerdo ahora exactamente el porqué, supongo que por un corte en la ceja, no lo recuerdo, la verdad. Y también tiene un non-contest, porque, bueno...
Dedo en el ojo, ¿no? ¿Puede ser alguna movida así?
Exacto, el doctor sí, el NC, el no contest fue porque creo que Milstead había, no, mentira, Blades le habían pillado por marihuana, así que le quitaron la victoria y le dieron un no contest en 2017, en febrero.
Lo que intriga de este chico son sus pezones, tío. No sé si tiene ginecomastia o algo, pero tiene unos pezones muy prominentes.
La verdad es que no me he fijado en sus pezones, pero bueno, me tocará fijarme la próxima vez.
Y no me lo quito de la cabeza, tío, y siempre me recuerdo de eso, y la verdad que...
26 añitos, ¿eh?
Sí, sí, y bueno, tiene futuro. Sangre nueva que entra Heavyweight.
Sí, sí, tiene futuro, yo lo veo con futuro, y bueno, a ver la pelea hasta qué tal, ¿eh? A ver qué nos depara.
Todo un hueso este Mark Hunt, que bueno, viene de cargarse a nuestro Derrick Lewis, que era otra promesa y nos apagó
una
el fuego, ¿eh?
Muy, no me gustó nada esa pelea, ¿eh? Muy... Muy lento.
¿Verdad? Se vieron mucho las carencias de Lewis.
Sí, 5 rounds se hicieron largos. Los rounds. Pero bueno.
Dejamos UFC 221, que es lo que nos viene ahora, y vamos con otro UFC, pero ya un Fight Night, que es de nuestro amigo Medeiros, con otro amiguete que es Cerrone.
Amiguete totalmente.
Ambos dos, tanto Yancy, que es de la escuadra de hawaianos, que están ahí rompiéndolo mucho. Y Donald Cerrone, que lo están rompiendo mucho, pero a él. O sea, como se descuide, va a tener problemas.
Últimamente sí. También es verdad que, bueno, la última pelea fue contra nuestro Darren Till, el gorila, como se hace llamar ahora. Y, bueno,
eres muy fan, ¿no? Por lo que veo.
Sí, me gusta mucho Medeiros, perdón, me gusta mucho Darren Till. Lo veo como futuro campeón seguro, no de una sola división,
es que,
sino
es
de
Es que Welter
dos.
Es complicado, ¿eh?
Pero que le den, espero que le den una pelea pronto, que la firmen ya. Pero bueno,
está con Perry ahí,
nos centramos en Cabo Medeiros, que se nos va, si no tenemos nada que hablar en la prensa rosa. Mentira, siempre tenemos cosas que decir en la prensa rosa. En este Fox Sports tenemos buenas peleas, ¿eh? para hacer un...
Muchas, la verdad, para ser la mierda que están colando en Fox, es muy buena pelea.
Tenemos gente como... Ya,
estamos hablando del Mike.
Como Brian
Terry
Camus.
Lewis.
También.
Exacto.
Brian Camus y tenemos a Sage Northcutt.
Thiago Alves.
Me respetes a mi amigo Thiago Alves, por fin vuelve después de, bueno, ha estado ya bastante, no bastante, ha tenido problemas, ¿no? La última vez no pudo pelear debido a...
La última pelea fue con un canadiense, ¿no?
Con Patrick Cote, un mitiquísimo.
Patrick Cote,
de Nueva York en abril, el último abril.
O sea, ha llevado un huevo de eso, ¿eh?
Tenía una pelea hace 2 meses, que fue cuando ocurrió el huracán en Miami. Y entonces, por problemas con la familia y el tema de avión y tal, no pudo coger el avión o algo ocurrió ahí y no pudo pelear.
Yo hago un llamamiento aquí a Thiago Alves, que nos pase por Twitter o por directo de Instagram, esa rutina de pecho, tío.
Uf, sí, totalmente.
Pero en la pase, tío, ¿qué coño hace? Yo quiero ese pecho, ojo. Y también tenemos a otro de la escuadra de los guapos, vuelvo a no, tío, voy a quedar como lo que no soy, pero Sage Northcutt, tío.
Sage Northcutt.
O sea, también lo tenemos en esta carta.
Contra Thibaut.
Contra Thibaut Gotti. O sea, no me suena a Thibaut, pero Sage sí. Que está mejorando mucho, al parecer. Le tiró un par de piropos a Cerrone. Y sí, tal, desde que está en, ¿cómo se dice? En Team Alpha Male. O sea, le pega. Además, es que es un equipo que le pega el Alpha, ¿eh?
Le pega bastante. Y teniendo aquí al señor Gotti, que venía de 3 derrotas seguidas, le ganó a Hulbrook en septiembre, y bueno, a ver qué nos depara este francés, ¿no? Este francés con 30 años está peleando con
Jackson. Sí, es un tío que está siempre en prueba, ¿no? Siempre le están tirando gente así, perdóname que te corte, pero es que le tiran gente así para a ver si responde o a ver si termina de pegar el reventón. Lo que pasa es que son 21 o 22 años.
Pero desde que está en Team Alpha Male me ha gustado, ¿eh? Me gustó lo que vimos contra Quiñones. Insisto, ya lo comentamos la última vez, ¿no? Fueron solo 6 meses en Team Alpha Male. En esa pelea, y nada, quiero ver a Sage porque, a ver, Sage, tío, tiene 21 años, 21 añitos.
Que le criticamos, pero a ver, que es que no, lo comparamos con luchadores ya muy formados.
Exacto, o sea, exacto, totalmente.
Lo queremos comparar con los tops.
Tiene futuro.
Loco, tiene hasta los 25, 27, tío, tiene para mejorar todo lo que quiera.
Super Sage Northcutt. Así
porque
que
esto siempre se ha comentado que su padre era el que le lastraba un poco la carrera. Decía, el chaval físicamente es un prodigio.
Lo es.
Pero decían, su padre es el que le estaba lastrando, ¿no? Y llevará 8 o 9 meses con Team Alpha Male. Y veremos. O sea, porque te digo, con 20 años ya debutó, 18, lo pillaron en Looking for a Fight. Ahí. Y a partir de ahí empezó a pelear. O sea, lleva muy poco tiempo y... A ver qué nos depara este chico, porque me gusta mucho como
campeón. A mí me gusta también, pero quiero que espabile, ¿no? Y nos enseñe lo que es capaz. E insisto, 21 años, ¿eh? Tampoco vamos aquí ahora a crucificar al chaval.
Derrick Lewis Martin Tibura. Ojo. Tibura viene de pelea larguísima con...
Con Verdún.
Con nuestro amigo Fabricio.
5 rounds.
Sí.
Bueno.
Muy cómodo, Fabricio, al fin
sí,
y al cabo,
sí,
tío.
Sí, sí, sí. El polaco, lo hace bien, ¿eh? Tiene mucho poder también. Tiene buenos puños, el señor Martin Tibura. Y bueno.
Es un recién llegado también, ¿no? O sea, es jovencito, me refiero, 28 años.
Tiene 31 o 32, creo, el señor Martin.
Estoy columpiado.
Pero...
Y luego Derrick, que es nuestro chico bonito.
Su Instagram son sonrisas, ¿eh?
Sonrisas y sus declaraciones, o sea, veremos.
No se corta.
Veremos si después de esto tenemos un Derrick en nano, ¿eh?
Ah, pues también hay pique ahí, ¿no?
Claro, siempre hay pique, esos míticos cruces de palabras por Twitter,
uh-huh.
En el cual lo acusó de estar usando el Google Translate para insultarle. Y también le tiró un poquito a Travis Brown, ¿no? Dice, estás volviendo de la muerte para insultarme.
Y luego,
bueno, ahí se la pique soltó, con tema de su mujer y demás.
Se la soltó a Ronda en el octágono, o sea que no se corta. Me gusta esta gente que dice lo que tiene que decir.
500 fotos suyas, ¿no?
Sí, sí.
Bien,
sí,
bien.
Sí. Me gusta, genio, me gusta. Ambiente.
Bien dicho que era por un amigo. Entonces, nos queda una card muy bonita, ¿eh?
Está bien, para hacer gratis en Fox, me gusta.
Cuéntame cositas de Thiago Alves, tío.
¿De mi Thiago? Pues
sí,
mi Thiago,
¿qué le deparas? O sea, ¿cómo está en el ranking ahora? ¿Qué le deparas de aquí a 2-3 peleas? ¿Lo ves volviendo? ¿O va a ser un caso así para hacer billetes? Quieras o no, tiene el nombre que tira, ¿no?
A ver, tiene un nombre que tira segurísimo. Tiene 34 años, ojito. Lo que no me gustó es el tema de intentar bajar a 155 en la car de New York. Según él, porque tuvo problemas con, bueno, con la comida y tal, ¿cómo se dice?
Gastroenteritis.
Exacto. No pudo hacer el peso, yo lo dudo, y eso que es mi Thiago Alves. Y es otra persona que nada más se va deja a Dolce, pues pasa lo que le pasa. Hemos visto 8 casos por lo menos de peleadores que dejan a Dolce, pues nada, pues no pueden hacer el peso. Pero bueno,
habría que hacer un especial de Mike Dolce, ¿eh?
Hostia, me meto ahí rápidamente. Pero bueno, Thiago Alves, si gana, espero continuidad. Espero su continuidad. Espero más peleas de él. Si quiere realmente volver a donde estaba. Porque ha estado mucho tiempo fuera, ¿eh? Ya sean lesiones, sí. Huracanes. Desde 2015 ha peleado solo 4 veces. No puede ser. Así que insisto, espero que gane esta. Yo creo que esta pelea la ganará con facilidad. Es que las patadas de Alves, por favor, están yo creo que incluso más que Barbosa, pero Barbosa ha estado más, tiene más continuidad últimamente, y obviamente el nombre de Thiago Alves se ha
estado olvidando. Es como le llamamos a Thiago Alves, es de los old timers, ¿no? De los
de la época de los BJ Penns, Koscheck, claro, John,
o sea,
Fitch,
estamos hablando 6, 7 años para atrás. O sea,
2011, época dorada, diría yo, ¿no? Pero bueno.
Es que ha llovido muchísimo.
A ver si ha llovido. Ha llovido bastante.
Todo esto lo que te quería preguntar es, ¿vemos una vuelta algún main event de Thiago Alves?
Lo veo.
O sea, sí, siendo cabeza de cartel.
Le damos 2 peleas más.
Ganando. ¿Y un main contra quién le das? O sea, ¿le darías tú? O sea, para probarlo bien.
¿Para probarlo bien? Mira, sí. A ver, ¿a quién tiene? A Kobe no, tío, porque a Kobe es que lo pondría, sería un coñazo la pelea de Kobe. Incluso un Darren Till, es que me da igual.
Ojo, ¿eh?
Estaría explosivo.
Ahí puede arder porque patean muy bien ambos.
Sería una buena pelea, ¿eh? Pero insisto, tiene que
ganar un par más, ¿no?
Continuidad y que gane y que vuelva a ser un hombre a... Que la gente lo conozca, ¿no? Por lo que es y por lo que puede hacer. Pero bueno, me gusta Thiago, ya lo sabéis todos.
Entonces cerramos este capítulo de UFC en Fox de nuestro amigo Cerrone y Medeiros, que hacemos un último comentario sobre esto.
No hemos comentado el Cerrone y Medeiros, de hecho.
¿Qué nos depara para Cerrone? Está en el ocaso de su carrera, ¿no? A mi parecer.
Es que, ya te digo, Cerrone no se lo toma en serio. Nunca se lo toma en serio, no se lo va a tomar en serio. Él va ahí a pelearse porque le gusta pelear y ya está. Le importa muy poco el belt. Le importan los title fights y demás, muy poco. Él solo quiere ir ahí, pegarse con alguien y ganar dinero. Respeto por él. Si realmente quisiera el belt, pues tendría que ser más organizado en cuanto a saber contra quién pelear, cuándo pelear.
No y pelear 2 veces al año, yo creo que pasa,
exacto,
todo por ahí.
No pelear,
o sea, no puedes pelear 4 veces, exacto.
Una locura. Pero me encanta Donald. Y yo creo que la pelea contra Medeiros le viene bien a los dos. Porque los dos son... Les gusta darse, ¿no? Va a ser...
Medeiros es mucho más técnico, ¿eh? En mi opinión.
Veo
es mucho más técnico y le... Sí, y es que le veo pillando... Aquí me mojo también y digo que Medeiros, ¿eh?
Yo me voy con el Tito Dona Cerrone. Más que nada porque es mi Tito Dona.
Me veo pillándolo a Yancy en una contra a Cerrone. Una de esas patadas que te suelta la cabeza. Y bajándoselo. Espero que no me gusta que pierda Cerrone.
La chin de Yancy es muy, muy buena.
Sí, sí.
Ojo, si gana Yancy, se ha bajado a los dos Cowboys, ¿eh?
Entonces, lo dejamos ahí. A ver qué nos depara. Y vamos a pasar ya a la sección favorita de la madre de Charles. Saludos, que es Charles. Noticias y Crónica en Rosa. Que lo vamos a empezar por lo más serio, ¿no? UFC 222. Edgar contra Cody Garbrandt.
UFC 222. Contra Cody Garbrandt, creo que se comentó, ¿no? Hace 2 días. Bueno, decir primeramente que UFC 222 era Holloway contra Edgar.
Exacto.
Peleón por el título. Me encanta esta pelea, pero Holloway pues está lesionado, ¿no? Se ha lesionado y Edgar ha intentado hacer todo lo posible por salvar la carta, lo cual le respeta. Y él ha dicho que se pelearía con quien sea, le da igual el nombre, le da igual la clase. La weight class, perdón. Así que han lanzado nombres. Se ha pedido a Cody. Bueno, ha pedido no. Han estado hablando de Cody, de Ortega. Pero al final va a ser Edgar contra Ortega. Así que esto lo damos por oficial. UFC 222.
Sí, lo damos por oficial.
Edgar
Ortega. Primero escuchado aquí en TT de Medianoche.
Lo sabéis. Y bueno,
Ortega que viene de suspensión, ¿eh?
Ojo,
no olvidarse de eso. Viene de suspensión
más.
Por drogas. Sí, si mal no recuerdo, venía entre lesión y tal, venía de suspensión por uso de esteroides. Ojo.
¿Verídico?
De ahí que la hayamos visto tampoco. ¿Cómo?
¿Verídico? No lo sabía.
Verídico. O sea, estuvo suspendido y tal. De ahí que la hayamos visto tampoco. Si lleva a lo mejor 6 peleas en UFC y es muy, muy joven.
Tiene 26
todas
años.
Por finalización,
sí, sí,
creo.
Sí. Ojo, 13-0,
por
¿eh?
Eso. Sí, sí, y bueno, en UFC, pues eso, 6 o así por finalización.
Una tremenda, tremendo jiu-jitsu, tremendísimo jiu-jitsu.
Sí, la verdad.
Pero también hay que decir que la
ojo.
Pelea contra Renato Moicano en UFC 214, la pelea la estaba perdiendo, ¿eh? La estaba perdiendo el señor Edgar.
Sí, no, se le va. No, sí.
Moicano estaba.
El game plan de Moicano inexistente. O sea.
Pero luego.
Se lo gestionó muy mal.
No sabe nadie por qué. Hizo un Caín Velázquez contra Verdún y quedaba
exacto.
Nada. Quedaba
entrega
nada,
la guillotina y
le
fuera.
Tira por el. A por el takedown, también como Thiago Alves contra Kampmann. Y nada, es que le das la guillotina, no lo entiendo. Pero bueno, ganó 13-0 y me gusta Brian Ortega, pero Frankie es mucho Frankie. Frankie es demasiado Frankie.
Es que te lo pones con un tío que aguanta mucho castigo, que seas quien,
a tope.
Y seas quien seas, te lleva al suelo, ¿eh? O sea,
sí,
por
sí,
mucho
sí.
Que se esté llevando a Edgar, un par de takedowns te hace él a ti.
Ha retirado a Jair. Llevo un
ha retirado a Jair. Bueno, el bueno de Ortega nos ha retirado a Cub Swanson, ¿eh? Porque la última pelea de Cub Swanson en UFC con contrato era contra él.
Mi Cub, pero hombre, espero que renovadísimo el contrato, espero.
No creo, ¿eh? No se ha hablado nada y él pedía título, tal. O sea, porque venía de tres, o sea, se había bajado a Choi, se había bajado a Terusian Hammer, Goat y poco más. Entonces, esta pelea era su última, estaba llorando mucho de que nunca le habían dado, así que veremos. Nunca se sabe.
Insisto, me gusta Zolcal.
UFC 222 cartelón, ¿eh? Me gusta Ortega, me gusta Edgar.
Y tenemos también a Cyborg, ¿es posible?
Sí, UFC 222 firmada.
Firmada contra Yana Kunitskaya. Ojito. Otra rubia.
Conocidísima.
Rusa.
Ojo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues nada, 28 añitos de Murmansk.
Ojo.
Se dice
ojo.
También, está peleando de San Petersburgo.
Si es esta, está Horny seguro.
Hombre, más que Ronda y Lazevchenko, segurísimo.
Respéteseme a mis teams.
Tampoco,
ojo, respéteseme.
Tampoco es fácil hacerlo. Pero bueno, es de Invicta. Viene de Invicta. Es la campeona de Invicta.
Bueno, bien.
Y viene con un 10-3, ¿no?
Dale. Lo que pasa es que el tema campeona de Invicta, tío, la anterior era campeona de Invicta, la Tonya Ebinger. Era campeona de Invicta también y...
Campeón de Invicta es como campeón de la plataforma, ¿no? O sea...
Exacto. No sé. El campeón de la plataforma soy yo.
Por eso mismo, Tete.
Tranquilito. Tranquilito. Y... Me gusta Cyborg, que se está... Estaban, o sea, lo leí por Twitter y tal, que están las negociaciones para el 2026 con Cyborg y Nunes también. O sea,
sí,
están
sí,
negociaciones.
Esta sí que es realmente la que me hubiera gustado ver a mí. Nunes contra Cyborg... Pero bueno, a ver, tiene tiempo. ¿Hace cuánto peleó? Peleó el 31 de diciembre. Estamos en febrero ahora. O sea que
sí,
me gusta
esta pelea.
Quieren pelear, aguantan. No,
y además es una pelea que, dicho por Cyborg y Nunes, o sea, esta pelea no nos interesa ninguna de las dos, pero lo hacemos por los fans. O sea, me encanta eso.
Respétese también a mi Nunes.
O sea, eso me flipa. Bueno, ¿ves? Loco, ¿cómo puedes respetar a Nunes, loco? Si tiene el carisma de un tablón de corcho, loco,
ojo,
de contrachapado,
ojo,
y no a Ronda. Ya,
a la campeona,
loco.
Por favor, a la campeona.
Loco, robo absoluto a Ronda.
Campeona. ¿Robo a Ronda?
Robo.
robo
absoluto a Ronda. Luego lo debatimos si quiere.
Head movement.
Pasamos con Tyron Woodley, que dice que lo único que quiere pelear es contra Nate Diaz. Quiere cash. O sea, ya le quitaron el caramelito de bajarse a Bisping en middleweight, de hacer el catchway ese.
Totalmente.
Y ahora lo que dice que quiere es cash, ¿no? No lo dice explícitamente, pero
lo dice. Sí, sí, no lo dice explícitamente, pero lo dice. Es o Nate o GSP. Y GSP
exacto,
está ahora mismo,
o sea,
perdido. No está, es que tampoco me gusta que haya venido y tal, y ahora no sabemos qué va a hacer. Y pues nada, pues pide a Nate. Nate quiere volver, ha dicho ya que vuelve seguro, abril-mayo, es posible. Así que...
Pero es que... Que con las declaraciones de Nate se le ha abierto otro fuego, ¿no? Que es Eddie Álvarez.
Eddie
que ha dicho
Álvarez, Conor McGregor.
Sí, no, no, pero Álvarez ha dicho, este tío es un bocachancla, algo así, porque habla sobre que quiere pelear, pero no quiere pelear conmigo, porque le han dado a Gaethje, le han dado a Álvarez, y no sé a quién más le habían mandado el contrato, y ha dicho que no, necesita a todos. Entonces Álvarez ha dicho, este tío es un bocachancla, lo que quiere es pelear con este, no quiere pelear con nadie más. Y a su vez Álvarez se ha pedido a Cucuyo, a Khabib.
Álvarez...
O sea, se han abierto unos fuegos ahí extraños.
Pero me gusta, porque esa división está muy movidita, hay muchísima, muchísima potencia ahí en esa división, y cualquier pelea hoy en día en esa división va a ser
muy interesante. Están todos ahora, están todos muy fuertes ahora, y es el momento de meter ahí pam, carteleras buenas, ¿eh?
Y bueno, también dijo Nate Diaz que estaba 100% convencido de que él, bueno, quería pelear en el 2-2-2.
Y que era el Real Champ, ¿no?
Pero sí, exacto, Real Champ para él. Tiene nombre, es Nate Diaz, ¿no? Me gustaría verlo otra vez.
No, tiene nombre desde lo de Conor. Vamos aquí a hacer el inciso.
Sí,
tiene nombre desde el UFC 190 o 202. ¿Cuándo fue? No, el 199 fue el...
192 creo que fue, no recuerdo.
192 y luego 205. O sea, desde a partir de ahí se ha hecho una estrella, porque después no era nadie.
Era Nick, era todo Nick.
Antes. Era Nick, el bueno era Nick. O sea, fuera de eso no tenía mucho más, ¿eh? Respetando siempre a todos los luchadores y demás.
Obvio.
O sea, que me gusta mucho Nate. Pero vamos, como nombre y tal no tenía ninguno. O sea, se había bajado como mucho a un top 15 y luego a Michael Johnson. Esas eran sus dos victorias de escaparate. Pero bueno, me alegro.
Lo quiero ver que vuelva, porque seguro que cuando vuelva va a ser una card top. Y mejor lo que quieras, a quien la... Lo digo
pero
ya.
¿Tú lo ves cargándose a Woodley?
Lo veo.
No, es que no tiene un estilo... Con lo que le gusta encajar a Nate, con la explosividad de Woodley, loco, mal vas. O sea, vas muy, muy, muy
a
mal.
A no ser que, bueno, en el suelo... Pero es que esa explosividad de Woodley es...
Pero acuérdate del Rory McDonald, tío.
Yeah.
Acuérdate del Rory McDonald, Nate. O sea, con el wrestling que tiene el negro, o sea, te hace un 8 ahí.
Lo que te quería decir es que segurísimo,
es que no veo.
Segurísimo 100% es que en el cartel de Nate, y te lo digo ya, veremos a DJ también. Porque DJ ya ha dicho que él no quiere ser main event. Él sabe bien que no atrae a los números acá a la cash. Así que quiere que alguien sea main event por él. Y que atraiga a la gente, porque se lleva pay-per-view points. Así que lo digo ya, seguro que veremos a DJ...
Qué triste, ¿no? Qué triste, loco.
Un poco triste, sí, pero...
No, tristísimo, loco, o sea... Qué putada, no sé, me parece un derrotismo absoluto.
Tete, es la realidad, es lo que hay. Es, por lo menos
no, pero loco, o sea, es decir... Sí, no, o sea, un ejercicio de autoconciencia y sinceridad con uno mismo... Pero me parece muy triste, loco. O sea, eres un puto loser y a partir... Y ya, pues no, loco, y a partir de ahí construimos, pero las cosas claras.
11 belts, TT.
Sí, pero que no te ve nadie, tío. O sea, eres campeón de tu casa. Pasamos a mi amigo Mario. Mario Yamasaki, cuéntame cosas.
¿Qué te puedo comentar de
bien
Mario
o mal?
Let Him Die, ¿no? Yamasaki.
Porque es que venimos del precedente Travis Brown de Rick Lewis. Lo recordaré siempre el momento que Travis Brown abre las manos, se abre la guardia y se come 3-4 manos más hasta que el notas este lo para. Esa sí que me pareció más heavy que esta.
Es que esa fue muy, muy, muy demasiado. O sea, fue
esa
obvio.
Sí que me pareció. Esta no tanto, porque Cachoeira parece que quiere pelear. No sabes si son las convulsiones que tiene un cadáver, ¿sabes?
Una guerrera.
Claro, se mueve por eso, que está muerta y convulsiona su cuerpo. O que quiere pelear, entonces yo la dejo.
Entonces, tiene que espabilar, tampoco veo...
Valoración
tampoco veo bien que Dana White salga ahí enfrente de todo el mundo y empieza a decir que Mario tal...
Es que el puto calvo es un calentón. Loco,
totalmente.
Se calienta solo...
Sí, sí, sí.
Y hace unas declaraciones y luego se ve que por detrás es más suave, pero por cuando de primeras es muy, muy calentón, tío. O sea, yo tampoco lo tomaría mucho en cuenta.
No le gusta que salga ahí
a
despotricar.
Y no es el momento, o sea, hay un poquito de respeto a los árbitros.
Correcto. Pero bueno,
pasamos,
que aprenda.
Pasamos a nuestro amigo Chris Weidman, que se ha pedido Jacaré.
La gente bueno, aquí pide por pedir. Yo creo que Weidman debería o subir o bajar o retirarse. Es que
Weidman, o sea, todo viene a raíz de que Weidman ha dicho que él es el próximo contendiente después de esta gente.
Pues del,
a middleweight.
De Invicta, puede ser.
Lo que ha dicho, se ha pedido Jacaré, que viene de ganar, que a su vez Lioto se ha pedido a Bisping, Vitor se ha pedido a Bisping y falta Jacaré, que se pide a Bisping.
Todos quieren a Bisping, es el caramelito, es un nombre que mueve, aún.
Y lo quieren retirar, o sea, quieren.
Le queda una pelea ya a Bisping, dicho también por él, por su familia.
Lo ha dicho,
su familia
¿sí?
No quiere que pelee debido a su ojo. Él ya ha dicho no comprar los tickets de UFC Londres porque yo no voy a pelear. Tampoco me parece correcto que salga a decir eso, ¿no? Pero él ha dicho que no va a pelear en Londres. Así que no sé dónde.
Pero él
va a
dijo
pelear.
Que se quería retirar en Londres, ¿no?
Por eso digo que se ha retirado ya, no se ha retirado, no sé. No lo entiendo. Lo que trama, ¿no?
¿Con quién le dabas tú una pelea de despedida?
¿Con quién le daba yo una pelea de despedida?
Es que, ojo, es que ese top 5 es peligroso de UFC, ¿eh? O sea, no le puedes dar un anónimo. O sea,
le daría a elegir a él por todo lo que ha hecho por la CMMA.
¿Pero
aquí
quién?
En Inglaterra. Pues que elija. ¿Que quieres a Leoto? Pues a Leoto. A Whitman, pues a Whitman.
¿Agendo?
Agendo 3, no.
Yo creo que el único que le puede ganar así es Agendo. Con 49 años,
sí,
se lo puede bajar a Agendo. Y mira, o sea, y mira lo que pasó en la última.
Exacto.
Que casi lo tiene.
Contra Gastelum o contra un Tim Kennedy. No, ya está. Contra Vitor Belfort. Ya está.
Es que Vitor, o sea, ya se lo dijo por Twitter y le estuvo saltando. Dice, ¿qué? ¿Hacemos la siguiente? Y no le responde y dice, ya veo que ser una leyenda, no podemos ser todos, dice Vitor. O sea, veo que la leyenda pesa mucho y no todos podemos serlo.
Yo vería Bisping contra Vitor, última pelea.
Yo lo veo. Yo, mira, a Vitor sí lo veo porque Vitor está abajo ahora, ¿eh? Y se puede sacar la espinita, que bueno, el ojo que lo tiene, comentémoslo, se lo dejó en compota el bueno de Vitor. Si bien es verdad que ni Hendo ni Silva ayudaron.
Para nada.
A posteriori, pero todo eso viene de Vitor, ¿eh?
Es que
aterrador.
La retina está...
Porque, ¿tú que tienes más info? ¿Qué coño pasó ahí? ¿Por qué tiene el ojo fijo ahí, ¿no?
Él no ve de ese ojo.
Ah, ¿no ve directamente?
Si ves muy, muy, muy poco. O sea que por eso hay que respetar un poquito al señor Bisping, porque es que pelea con medio ojo, Tete. O sea,
con medio ojo, tío.
Ojo y medio.
Yo lo que quería es que lo tenía truqui, digamos. O sea, que no lo, lo tenía fijo y no lo podía mover.
Es que lo que le pasó es que, no sé en español, tío, he perdido puto español. Está detached, está la retina como que se ha movido de la órbita
ojo,
del ojo. Sí,
claro,
sí,
que no, como lo tiene desenfocado, digamos, ¿no?
Sí, y yo bueno, cuando lo conocí dije, hostia, ese ojo pinta peor de lo que veo en cámara, ¿no? Y,
sí, sí.
Y bueno, ya te digo, por eso su familia no quiere que pelee más, quiere que se centre en su health, ¿no? Así que nada, una peleita más y despedirse,
y fuera.
Dar las gracias, coger todo.
¿Va revancha con GSP?
No, para nada, imposible.
Lo dejamos entonces.
Lo dejamos.
Otro tío que está fuera de todo, que es Paul Daly, se fue de UFC, ahora
no,
se
no,
va
no,
de Bellator.
No, se fue, no, lo echaron. ¿Recuerdas por qué lo echaron?
No, tengo ni idea, loco, estoy hablando sin saber.
Tete, por favor, esto es un mítico momento mítico de UFC. Fue peleando contra...
Bueno, ponme.
Contra Koscheck. ¿Sabes quién es Koscheck?
Sí, sí, John Koscheck, por Dios.
Josh,
respétame,
Koscheck,
chaval.
Josh Koscheck, un auténtico bocazas, ¿no? Un Bisping de la vida con un wrestling
míticos
tremendo.
Míticos primeros tufs, ¿eh?
Exacto.
Momentazos, o sea, tanto como participante como en su team. Impresionante. Peleas muy buenas.
Hablamos de posiblemente un mayo 2010. Josh Koscheck contra Paul Daly. En su momento Paul Daly era un hombre muy, muy, muy conocido, muy explosivo, y también le gusta hablar mucho, como cualquier inglés, ¿no? Así que durante la press conference y tal de la pelea, siempre, sí, Josh Koscheck, sí, que tranquilo, que no voy a utilizar mi wrestling, vamos a bang, vamos a pegarnos bien, como, ¿sabes? Como diciéndole, tranquilo,
sí,
que no te voy a... Vamos a hacer una pelea de verdad, ¿no? ¿Qué ocurre? Se pelean, Josh Koscheck gana por decisión unánime, por utilizar su wrestling, obviamente. Y mientras le estaba tirando al suelo y haciendo un lay and pray, le estaba diciendo cosas al oído, ¿no? Del palo, ves cómo hago lo que quiero contigo, eres un mindundi, bla, 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 bla. Acaba el tercer round, acaba la pelea, se acerca Paul Daly por detrás y le mete un puño a Koscheck.
Coño, sí, vale, sí, ahora lo pillo, vale.
Y
vale.
A partir de ahí, pues Dana White dijo,
Tete, momento, fuera.
Hasta luego, fuera. Y lo echaron y se fue a Strike.
Tristísimo, que se lo baja, ¿no?, del puño, si está
no,
que
le da, tampoco le da muy fuerte, no se lo baja, sería muy triste que se lo bajase, la verdad.
Pues es que recuerdo una bajada así, tío, no sé, es que esto me pilla muy, muy lejos en 2010, que por esa época también se estaba dando Nick Diaz, o sea, ese era el prime de Nick Diaz también.
Correcto, de hecho,
que se da por esa época con Paul Daly después.
Sí, sí, ese round fue un round tremendísimo, tremendísimo.
Sí, sí, es que no, nos pilla lejísimo. O sea, John Koscheck, Hall of Famer, seguro, ¿no? O sí, ya sí. Está.
Tiene que serlo.
Yo recomiendo a todos ver esos momentos por YouTube de sus tubes respectivos, están muy, muy, muy bien. La verdad que se le iba un poquito la olla al bueno de Koscheck con su pelo teñido, incluso diría, ¿no?
Sí, muy, pues muy feo. No,
qué
no
moreno. Pinta. Bueno, pero bueno, míticos, la verdad.
Sí, sí.
¿Qué le de Paul Daly, qué coño hace? Porque le echan de UFC, ahora no tiene contrato en Bellator.
Le echan en 2008.
Porque palmó con Douglas Lima él al llegar a Bellator.
Exacto.
O sea, el título que luego defiende Douglas Lima contra Rory. Bueno, luego lo defiende contra Lawrence Larkin. Pero vamos, él nada más llegar a Bellator, le dan a Douglas Lima, palma con Douglas Lima, luego hace un catchway con un mexicano, una pelea bastante bien, que fue en este casi en este último evento, tío, en este último de Bellator que ha pasado hace poco, y ahora dice que no está unido a Bellator. Entonces, ¿qué coño haces? ¿Vuelves llorando a UFC?
Que venga a UFC, ¿por qué no? Es un nombre conocido, la gente lo conoce, tiene explosividad, yo lo traería, seguro.
100%. Pues veremos entonces qué le depara él la... La UFC. UFC 223, señores, cojan su pañuelo porque literalmente la división paja está que arde. O
sea, literal.
UFC 223, literal, o sea, esto está a fuego. Carolina Kowalkiewicz contra Felix Herring. Probablemente las dos más cachondas que hay aquí en la categoría. O sea, la Kowal, que, porque, tío, que nunca me aclaro, ¿qué edad tiene la Carolina?
¿30
años, no creo?
Menos de 30, segurísimo.
Loco, pues leí 31 por ahí y me quedé loco. ¿Puede ser 21?
32, ¿qué de 32?
32, loco. ¿Qué, dónde vas, loco? ¿Qué ha pasado aquí? Y la Felix Herring también tiene sus añetes, pero está muy cachonda, tío. O sea, seguirla en Twitter, que de vez en cuando pasa alguna foto así extraña.
Interesante, ¿no?
Se pone exótica, digamos.
No entiendo tampoco esta pelea. La número 4 contra la número 8, no sé, Carolina, por qué la ha aceptado. Pero bueno.
Félix viene de palmar con le recuerdo una derrota con Paige VanZant.
Sí.
Así que te digo todo con eso. Y Carolina, ves que viene, claro, viene de comerse un mataleón muy fácil contra Andrade.
Sí, eso nos dolió a todos, ¿eh? En Brasil.
Sí, y viene de palmar dos con Joana. Una, al menos.
Una, sí, sí,
o
sí.
Dos. Una.
Una.
Una con Joana, luego palmó con Andrade. ¿Fue con Andrade o con
Gadela? Con Claudia.
Con Gadela, claro, con Gadela. Se lo comió muy fácil, entonces. A ver si sube en el ranking Félix, que está en las últimas también, porque es mayor, aunque es guapa y tal. Pero vamos, también compite en IFBB, o sea.
Tenemos a Chiesa Pettis, ¿eh? Esta
ojo,
pelea, la
ojo
gente
que lo leí que estaba firmada la ley. Aquel Chiesa que, bueno, siempre está ahí. Ambos dos están ahí.
Me
siempre,
gusta esta
¿no?
pelea bastante. O sea, esta card. Yo, a ver, le añadiría
2.23
más,
estamos hablando.
La verdad, pero...
Sí, ¿a la 2.23?
Sí. Sí, no sé.
Por, loco, pero si estamos...
Por meterle más.
Loco, estamos hablando Carolina Kowalkiewicz contra Felix Herring, Joana contra Namajumas 2, Cucu y Khabib, tío. ¿Qué me cuentas? Sí, ¿qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres?
Quiero
y luego
más,
te dan que,
puede, de todo,
que puede salir un peleón con Chiesa Pettis, que a ver qué tal vuelve Showtime.
Y está Lawson Gruetzmacher, que lo habré dicho mal, pero bueno, no pasa nada.
Lawson siempre hace peleones,
sí,
tío.
Sí, ver a Joe Lawson siempre es algo que os tiene que gustar.
Entonces, 2.23 cartelón, tío.
Me gusta, Nueva York, en Brooklyn.
No, no nos vamos a mojar aquí ya cuando todavía falta que pase el 9.
Un tete de medianoche, claro. Específico. Porque
claro,
lo merece.
Nos mojamos ya en ese.
Lo merece.
Entonces, hemos comentado sacar. Y luego nos pasamos un momento a Bellator que no hemos comentado nada, que es que tenemos el Fedor Frank Mir en el tan anunciado ya torneo de heavyweights.
Uh-huh.
Que bueno, Frank Mir tiene lo que quiso, ¿no? Se fue de UFC, dijo que se quería tocar con Fedor. Fedor que viene de una derrota muy fea contra... ¿Cómo se llama este?
Mitrione.
La última. Mitrione, Matt Mitrione. Y ya está.
Bueno,
o sea, que nos reímos.
Mir siempre, siempre, siempre ha querido pelear contra Emelianenko. En su momento fueron los dos campeones. Y uh-huh. Bueno, decir que Mir... coleguita de un amigo mío del Wing to Warrior, está comentando ACB, que es una organización de MMA, comenta las peleas con él y me comenta que Frank, un tío súper campechano, uno de mis ídolos también, de cuando empecé a ver UFC, me encanta, siempre me
Maldísima
ha gustado.
Maldísima esa con Nogueira, ¿eh?
Uf, pero Frank Mir, también tendré que hacer una especie de especial Frank Mir, ¿no? Porque Frank lo merece, ¿no? Ha pasado por mucho, accidente de moto, doctor diciéndole que no puede pelear más en su vida, ni andar, y míralo cómo está. Así que habrá que planear un especial Frank Mir para
sí,
todos vosotros.
Tenemos cositas pendientes, ¿eh?
Sí, seguro.
Así aquí nos reímos de esto del campeonato de heavyweights, pero tenemos a nuestro pana, el espejo donde mirarme, Chael Sonnen, a dos peleas de ser campeón de pesos pesados.
Chael Sonnen, Tetes, Chael Sonnen. Me encanta Chael.
Por las risas, tío, ¿sabes? Como quien no quiere la cosa, pan, se planta como campeón de heavyweights y qué.
Es demasiado.
Te lo digo, además, está peleando, yo creo que se está guardando porque está, ves sus últimas peleas, está peleando como con De Sicana. O sea, ves con la última contra Tito.
Es heavyweight.
Pero ves contra la de Silva, ves contra la de Tito, ves contra la de Rampage Jackson. O sea, te coge, te tira al suelo y ya te gana la pelea. O sea, no está dando, yo creo, todo lo de sí. Yo creo que veremos en la siguiente, veremos una motivación.
40 añetes, Tete.
40 añetes, será el más viejo del torneo, creo. Del torneo que había era el más viejo.
¿Seguro?
Se está levantando. Sí, creo que sí, ¿eh?
¿Cuántos tiene Fedor?
Pues menos, seguro. Pero bueno, se está levantando 400k.
Ojo, pelea. Fedor 41, Tete.
Ah, pues me engañó el comentarista de
mucho,
de Bellator, porque se lo
pero
escuché.
Pero bueno, mucho viejo aquí, pero estos torneos están muy bien, ¿eh? Lo que no me gusta, ya lo comentamos, es que lo alarguen durante medio año. Pero está muy,
sí,
muy bien.
Sí, tendrían que haber hecho por las. El problema es que si fuese UFC lo hubiéramos visto así. El tema que hay que Bellator, como espacian el tiempo tanto sus eventos, o sea, no tienen fechas fijas. Porque todavía es que tú ves los eventos de Bellator, tío, está vacío eso.
Hombre,
o sea, parece la UFC de hace. La UFC de hace 10 años.
Además, de verdad. Pero bueno.
Claro,
se
parece muy, muy antiguo que. Que, por cierto, recuerdos a todos los chicos de la UFC que cumplen 25 años ahora.
Correcto.
La verdad que desde el UFC 1, ojo, el próximo que hacemos es especial UFC. Los inicios. Seguimos con Bellator, nuestro pana Rory McDonald, que si decíamos que Stipe se levantó 600 mil dólares, el bono de Rory se levantó 700, según comentaban, entre sponsors y toda la movida que tiene detrás, ¿eh? Entre
merecido,
bitcoins que
se
le pagan.
Fue, a ver, realmente se fue por ello, ¿no? Se fue de la UFC por el dinero, no por otra cosa.
Y bueno, y le trataban mal. Yo creo que las conversaciones con Dana no tienen que ser buenas, que es lo que decimos. Se ve que se calienta Dana y bueno, sus 700 mil dólares y se llevó pues un ente dentro de su pierna.
Uf, eso dolió el verlo simplemente. Eso hablaba,
seis meses,
¿no?
Le han dado, ¿eh?
Seis meses, lo veo bien y justo. Campeón, por fin campeón. Siempre es lo que ha querido, como todo el mundo, menos Terrone. Por fin campeón en Bellator, eso sí. Así que muy contento el chico, obviamente.
Merecido. Douglas dice que quiere revancha, ¿eh?
Normal. Pero tiene que haber hecho más en el quinto round, ¿eh?
Sí, en todos, yo creo. Porque a partir del tercero que tiene la pata así, castígale.
Exacto.
Castígale. Estas fueron las noticias con sentido, ¿no? Y ahora las noticias sin sentido, como por ejemplo, Chris Cyborg quiere abortar. Digo, adoptar. Quiere adoptar. ¿Qué me puedes contar de esto?
Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, que adopte la chica. ¿Por qué adopta? ¿No puede tener hijos? ¿Lo sabes? ¿Se sabe algo? ¿O?
No sé, tiene tantas hormonas masculinas en su cuerpo que ella sería el padre.
Pues, y la madre, posiblemente, ¿no?
Y la madre a la vez, o sea, rollo sí que dragón de Komodo, ¿sabes? Se fecunda a sí misma y...
Ah, no, que quería adoptar a una chica de 12 años. Una brasileña.
Ah, ¿de 12 años?
De 12 añitos.
Ah, sí, mira, no me quedé solo en el titular.
Así que, bueno...
¿Negra?
No sé, brasileña, será como ella. Pero sí, porque a mí me gusta, ¿eh? Ya, quitando todo lo que eso es una... No sé. Está bien.
Y nos da titulares, ¿eh?
Exacto.
Siempre seguimos.
Y bien. Me gusta, sí.
Nuestro pana Floyd Mayweather se aparece en una jaula, ¿eh?
Mira,
¿qué me puedes contar de esto?
Bueno, no lo quieren
ni... ¿Le damos pensar importancia?
No, yo creo que no hay que darle importancia, porque es que no va a ocurrir. No.
Loco, es que se ha hecho muy pana del Kevin Lee, ¿eh?
Tete.
Soy muy compis del otro negro este y en fin.
Es que no lo veo, no lo sé. También
se sabe que
se calienta. Conor, pero esto es diferente.
Yo es que le mola, yo creo que va a haber Floyd Connor 2, a lo mejor, en boxeo, ¿eh?
En boxeo vale.
Porque pero... luego Connor salió diciendo, en boxeo sí. Lo que pasa es que esto les mueve para estar en el candelero, tío. O sea, a Floyd le interesa porque Floyd es una empresa más que un luchador.
Por marketing y tal.
Claro, tío.
Exacto, le pongo a, muy bien. Le pongo a CM Punk y gana Punk.
Que bueno, que dejamos esto y pasamos a CM Punk, ahí muy bien hilado.
Correcto, Jackson.
Le han dado una pelea. O sea, en este día, o sea, cuando antes de ayer estaba haciendo el temario... Y hoy, ayer se confirmó que ya el nombre, o sea, se había dicho lo de que le daba una oportunidad y ahora confirmado. Es un debutante Jackson este, es lo más bajo de la card, así que yo le veo posibilidades, ¿eh?
Mike Jackson, que viene de Jackson Wink, creo recordar.
Y va a pillar un pastón, ¿eh?
Hombre, segurísimo, segurísimo.
Va a pillar un pastón por eso, así que me parece bien por él. Y esperemos que el CM Punk ya lleva 2 años entrenando, podamos ver alguna skill buena.
A ver, me gusta. A ver, CM Punk, tío, no sé.
No pudimos ver mucho de él, ¿eh? No pudimos ver mucho.
Vemos un puño mal lanzado y ya está. Es que no hubo más.
Si bien es verdad que en el documental este que hacían,
sí,
tampoco...
Sí. Lo hypeaban mucho, ¿eh?
Tampoco se veía nada, ¿eh?
Pero lo hypeaban
demasiado. No veías mucho. Sí, o sea, no veías ninguna habilidad en el Rufus Gym, así que se la lleva calentita. Entonces, esperemos que gane, ¿eh? Porque le quedan un par de peleas más. Y yo creo que el tío ya lo hace por cojones, ¿no?
Sí, por exacto, tú lo dices.
Por orgullo, cojones. Por orgullo de tío. O sea, no voy a quedar tan mal. Y esta vez sí es un tío más adecuado a su época.
Entonces, si quieres despedir la conexión con la noticia de Borrachina.
Cuéntame más, sí. Tenemos un par de cositas más que comentar. Vídeo de John Jones entrenando.
En ese garaje. Lo he visto hace poco.
Se comenta que es la cañada real, ¿eh? Se fueron a por unas micras después.
Totalmente posible, siendo John Jones. No sé por qué lo hace ahí. Es como tú me has dicho, lo habrán tirado del gym porque, no sé, tienes un gym de puta madre y le haces. Encima subes el vídeo ahí en un garaje tirado.
Muchísimo, con muy poca luz. No sé, te digo, yo creo que es la cañada real. Fabricio Verdú, ¿será campeón este año? Dicho por él.
Habrá que ver. Está entrenando contra gente no muy conocida, como tú bien dices, para aguantar ese número 2. Y bueno, ese tiene mucho riesgo también, ¿no? Si palmas contra uno de estos jóvenes, pues da mucho que hablar.
Pero bueno, en heavyweight es un tío con oficio y yo creo que se las va sacando de a poco, tal, no se cansa mucho, 5 rounds, 3 rounds y le estás viendo. También le han levantado la suspensión de comentarista, uh-huh. Que te acuerdas, se la pusieron porque fue de los también, se quejó Malo Marjan de las pagas de Reebok y subió una foto suya sopeada con el logo de Nike. Y a partir de ahí le echaron de UFC Latino.
¡Enorme!
Y ahora pues se ha hablado con Dana White y se han hecho compis. Porque es que ahora yo me lo imagino que Verdún va y te pide algo ahora, ¿no? No es el momento para decirle que no a Verdún.
Exacto.
Verdún ahora mismo está en un estado muy loco. O sea, que no te la juegues. O sea, tú dile que sí. O sea, no le mires mucho a los ojos y déjale. Entonces, el bueno de Verdún vuelve a UFC Latino. Recomiendo a todos las transmisiones de UFC Latino. La verdad que el tío comenta muy bien. Y para cerrar, vamos a cerrar con recuerdos a nuestro amigo Borg. 2 noticias de gente de WWE. La misma ronda que se ha ido a WWE, aunque no ha cerrado la puerta de UFC.
Bueno, yo creo que está.
Y luego tenemos.
Cerrada.
La podemos ver, es joven aún, ¿eh?
Es joven.
Cuando Punk
pero...
dure en alguna, volverá.
No sé.
Yo creo que volverá.
Ronda contra Punk, sí, eso.
Volverá por un rollo 5 o 6 millones de pavos y última retirada. Y luego otro chico, algo más ya desconocido, un tal Jack Swagger, que cambia WWE por Bellator. La verdad que todo lo que sea llevar gente, ¿no? Y crear fans es bueno para este deporte.
Exacto, para que siga creciendo. Me gusta.
Con eso ha sido todo de Crónica en Rosa, chicos. Nos ha salido un podcast curioso, ¿no? La verdad que prometemos que el siguiente será con Borg. Ahora Cholo despide la conexión, que se va a trabajar. Y poco más que deciros, chicos. Head Movement.
Head Movement siempre ahí, chicos. Y nada, como sabéis, estamos en iVoox, estamos en YouTube. Espero que, bueno, sea más fácil para todo el mundo, ¿no? El hecho de poder escuchar este podcast. Siempre algo que queráis que añadamos o lo que sea, nos lo comentáis. Siempre saludos a nuestro grupo de Telegram. Sin ellos esto no sería posible, ojo. Y nada, gracias a todos, Tete, gracias a ti, siempre ahí, y nada, un abrazo, tío. Hospitalize a prick. I'm so mean I make medicine sick. Man, dude.
Yo ya era un héroe del pen. De Telespaña va bien, de Don José Mari. Soy basura y sabéis que no soy Sandro Rey, pero viendo a los padres divinos un niño con los 16. Si tu cadena de verdad me duele más, hermano, que si fuese un fake. Ya os he follado 40 veces, si lo hago 10 mal lo podéis llamar Sombra de Grey. Aciertos, fallos, ¿cómo me veis? Yo arriba como Patrick Swayze. No quiero más combi, ni bueno ni malo, porque son la Leti y quieren a la Rey. En días marcados contento en el barrio me fumo esa green y me llaman All Day. Los golden, los nuevos, pensaban que el game era suyo hasta que yo llegué a los DJs. Solo seré feliz si el ser humano se extinga antes de que saquen otra play. Y el free de tus ídolos estaba ok, pero el primer free lo soltó Casus Clay. Querían poesía y versos, pero no saben medir los básicos. Y su merienda de las seis es el papeo de un mes de un clásico. Tus combis me cuentan, te toman a chistes, te follo en tu rollo, en el mío no existes. 10 años de fajos, los tuyos son blisters. Cuando no llegan te tiran, se enfadan, conspiran. Lo típico, siempre protestan. Enfádate con tus compadres que no te dijeron en serio en su día que apestas.
Estás soltando pop en una hip-hop. Antes no te gustaba y ahora mola un montón. Quieren ese millón, a mí solo me preocupa si el serranito lleva o no lleva jamón. Y todo lo que hago es ganar, tío, todo lo que hago es ganar. Mira, todo lo que hago es ganar, tío, todo lo que hago es ganar. Mira, todo lo que hago es ganar, todo lo que hago es ganar. Todo lo que hago es ganar, mira, todo lo que hago es ganar.
Y vale doble mi tiempo si es doble tiempo. Si no seduce lo tapo y lo entrego al viento. Si no reluce los chapo y a todas luces los mato con BPM rápido y también lentos. Me cría con los loot pack y deluxe. Presidente en mi bolsillo y no soy Jay-Z. Mi subidón fue proporcional a todo lo que ofrecí. Tú estás aquí por el bajón cultural del país. Ahora reza a tu Jesús en mi cabeza. El doc de Howard Hughes. Llámame Alteza, nos buscan en mensa. Ya no me compensa entrar en el club. Se folla el panorama, él se folla el panorama. Todo el mundo se folla el panorama. Si todo el mundo lo hiciera folla no sirve de nada. Ese panorama es una puta, no debe ser muy cara.
Bye bye.
Paso de lo ¿qué opináis? Que los de izquierda no pueden vestir Nike. Esta mierda gorda, bulla drive, antes muerto que coleccionando likes. En invierno estoy creando pa' meter el gol. En verano recortando como Gasol. Todo está blanco, dicen no te da el sol. Les digo estoy en el estudio salvando el rap español. ¿Tienes visita? Eso es celebrable. Los fans me visitaban a mí en casa de mis padres. A las modas, tío, siempre llego tarde. Me citan el ensayo 5 minutos antes. La Macarena voy, el conjuro. Cerca de los 40 sigo fresco como el día 1. El profesor bajando malos humos en las estrellas de Giordano Bruno.
Estás soltando pop en una hip-hop. Antes no te gustaba y ahora mola un montón. Quieren ese millón, a mí solo me preocupa si el serranito lleva o no lleva jamón. Todo lo que hago es ganar, todo lo que hago es ganar. Todo lo que hago es ganar, todo lo que hago es ganar. Mira, todo lo que hago es ganar, todo lo que hago es ganar. Mira, todo